En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este martes 10 de diciembre de 2024, son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar, como hacemos siempre, toda la actualidad de esta jornada. Miren, si el gobierno, si Pedro Sánchez pensaba que con el órdago de ayer de Carles Puigdemont, con esto de la moción de confianza, ahora comentaremos algo más sobre ella, es obvio que no parece que vaya a salir adelante, pero si el gobierno pensaba que ya tenía suficiente, hoy Junts per Catalunya ha apretado un poquito más las tuercas al gobierno de Pedro Sánchez, apoyando una propuesta con el Partido Popular, que en principio ha salido adelante, lo que pasa es que se tiene que debatir en una comisión. Bueno, en fin, ahora les cuento. Es una propuesta para eliminar el 7% por el impuesto del 7% que tienen que pagar las eléctricas por la generación de energía. Esto lo comentaba esta mañana el portavoz del PP, Miguel Tellado, con estas palabras.
Nosotros lográbamos incorporar al informe de la ponencia de un proyecto de ley en el que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases, la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica. Actualmente este tributo está fijado en el 7% y con esta transaccional conseguimos que se pase a un tipo cero. En concreto, esta suspensión de este impuesto supondrá un ahorro estimado de 400 millones de euros para las familias españolas y en el caso de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país el ahorro se cifra en torno a 500 millones y de 200 millones para la gran industria de nuestro país.
Es decir, que estamos hablando al final en torno a los 1.500 millones de pesetas. Tampoco es que sea algo como para tirar cohetes, pero en fin, esto ha generado un clima de tensión, sobre todo entre los socios, porque hay un socio, que es Podemos, que tiene un acuerdo con el Partido Socialista para mantener y para incluso incrementar los impuestos que ahora mismo gravan a las empresas energéticas, a las empresas eléctricas, y que ya está diciendo que evidentemente si el PSOE, si el gobierno no cumple con lo prometido, pues ya se pueden ir despidiendo de contar con Podemos para futuros acuerdos parlamentarios. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que va a hacer el gobierno, qué es lo que va a hacer el Partido Socialista? Pues va a hacer lo que no debería de hacer. Es decir, intentar frenar la discusión de esta propuesta del Partido Popular y de Junts per Catalunya.
Así lo explicaba. Primero, efectivamente, está en una fase temprana porque está en ponencia y por lo tanto hay todo un recorrido en el que vamos a intentar revertir o condicionar esa decisión, porque en el fondo son 1.500 millones menos. Claro, y no puede ser que uno pida recaudar 1.500 millones menos y luego gastar 3.000. Las cuentas tienen que cuadrar. Y además se ha hecho a través de una enmienda que nada tiene que ver con lo que era el origen, porque el origen estaba en la emisión de gases, que es un compromiso europeo. Y entonces, bueno, pues han intentado utilizar eso para otras cuestiones, ¿no? Bueno, el trámite parlamentario sigue y nosotros intentaremos revertir esto.
Fíjense qué curiosa la explicación de Patxi López, ¿eh? Es curiosa. Tiene su punto, lo reconozco. Es interesante. Dice, han utilizado una cuestión europea, una transposición sobre emisión de gases para meter esto que no tenía nada que ver. ¿Se acuerdan de una transposición de un impuesto de sociedades que el gobierno aprovechó para hacer un cambio de todo el régimen fiscal en España, que al final consiguió sacar adelante después de 2 semanas intentándolo con sus socios parlamentarios? O sea, Patxi López acusa a la oposición de hacer lo mismo que hace el gobierno, que es utilizar malamente o utilizar con una cierta fraude, entre comillas, que legalmente se puede hacer, pero no deja de ser un cierto fraude, el utilizar algo que no tiene que ver con algo que quiere a su vez el gobierno como cajón desastre, como fórmula para hacer cambios que de otra forma no podría hacer. Esto es un clásico, especialmente todos los gobiernos lo han hecho. Pero, hombre, tiene gracia que se le acusa a la oposición de hacer algo que ya hace habitualmente el gobierno. Porque no es que lo haya hecho una vez con la famosa reforma fiscal, es que lo ha hecho muchas veces. Bueno, de hecho se hace cada año con los presupuestos generales del Estado, que se aprovecha para cambiar ahí todo lo que se puede y más. Pero es que este gobierno ha empleado muchos debates de ley, muchas tramitaciones de proyectos de ley y de decretos para cambiar cosas que poco o nada tenían que ver con ese proyecto de ley o con ese decreto. Luego echarle la culpa o acusar al PP y a Junts en este caso de hacer lo que ya han hecho ellos, pues hombre, ya le vale a Patxi López, con perdón. Ya le vale, Ya le vale. En fin, hoy entre las noticias, esto al final, perdonen un pequeño inciso, tiene mucho que ver con lo que ocurrió ayer. Lo que ocurrió ayer, ya lo saben ustedes, Junts per Catalunya ha propuesto o ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para que se debata, para que el gobierno se vea obligado a debatir una moción de llevar al Congreso una moción de confianza, que obviamente no va a salir adelante porque el PSOE ya ha dicho que ni siquiera en la mesa del Congreso se le va a dar tramitación a esa iniciativa de Junts per Catalunya. Es más, puede que incluso cuente hasta con el apoyo del Partido Popular para evitarlo. Partido Popular, que muchas veces nunca se sabe bien a qué narices juega. Pero bueno, el otro tema del día está en este anuncio que ha hecho esta mañana Pedro Sánchez.
Y es que a lo largo del año 2025, el Gobierno va a impulsar la conmemoración de los 50 años de lo que vamos a llamar España en libertad. Una conmemoración con un único objetivo, y es poner en valor la gran transformación en este medio siglo de democracia logrado y homenajear a todas las personas y a todos los colectivos que la hicieron posible.
Voy a decir dos cosas sobre este asunto. La primera, se cumplen 50 años de la muerte del dictador, de la muerte de Franco. Si estuviéramos celebrando el 48º, el 43º, pues obviamente no tendría sentido. Pero conmemorar los 50 años de la muerte del dictador parece que tiene un cierto sentido, ¿no? Porque son los 50 años en los que España abandonó la dictadura y entró en la democracia, aunque es verdad que oficialmente en la democracia entramos 3 años más tarde con la aprobación de la Constitución del 78, el 6 de diciembre de 1978. Sin embargo, ya previamente, desde la muerte del dictador, podemos decir que España gana en los espacios de libertad que hasta ese momento no tenía. Luego, tiene todo el sentido del mundo que se conmemore ese 50º aniversario de la muerte de Franco y de, por lo tanto, la llegada a España de la libertad y de la democracia. Como todo, hay un pero. ¿Cuál es? Pues que da la sensación de que cada vez que el gobierno se ve en apuros o se ve debilitado o necesita agarrarse a algo, el salvavidas sea siempre el mismo. Ya saben, Franco, Franco, Franco. Siempre utilizamos el mismo salvavidas. Insisto, hay que hacerlo, sí. Que a lo mejor la forma de hacerlo no era anunciarlo. Bueno, sí, hoy era un día interesante para anunciarlo, con ese acto de apoyo, de desagravio a las víctimas del franquismo, pero a lo mejor habría que haber invitado a otros, a otras fuerzas políticas. A lo mejor esto debería hacerse de otra manera, implicando, bueno, a Vox no, pero al resto de las fuerzas políticas, pues obviamente sí, y haciendo algo en lo que nos sintamos partícipes toda la sociedad española, no solamente Pedro Sánchez y sus amigos. Porque al final, en 1975, aquel 20 de noviembre, los que ganamos en libertad y en democracia fuimos todos los españoles, no solamente los españoles de un lado.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
Este diciembre, Cine Yelmo te trae la Navidad en pantalla grande. Andrés Rius regresa con Golan Silver, un espectáculo único lleno de magia, música y tradición. 6 y 12 de diciembre, dos fechas, una experiencia irrepetible. Déjate envolver por las luces, las melodías y vive una Navidad que recordarás para siempre. Compra ya tus entradas en www.yelmocines.es y regala la mejor experiencia navideña. Esto sí que es más que cine de Cine Yelmo.
Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Buenas noches, Lorena.
Buenas noches, Federico.
PP y Junts han pactado una enmienda para suspender el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica.
Junts y el Partido Popular han introducido una enmienda a una ley en el Congreso para suspender el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica. Entraría en vigor el 1 de enero siempre y cuando no haya déficit de tarifa. Un acuerdo que no ha gustado a PSOE y Sumar, pero que también ha contado con el voto a favor de Vox, Esquerra y el PNV. Actualmente el tributo está fijado en el 7% y con la reforma pasará a tipo cero. Desde el Partido Popular aseguran que la suspensión de este impuesto supondrá un ahorro de unos 400 millones de euros para las familias españolas y de 500 millones para las pymes. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, se ha mostrado satisfecho del acuerdo alcanzado con Junts.
Me siento tremendamente satisfecho del acuerdo que ayer alcanzábamos, ¿no? La realidad es que el resto de países de la Unión Europea no lo tiene y, por lo tanto, este era un impuesto que perjudicaba nuestra competitividad con respecto a empresas de nuestro entorno. Yo creo que se trata de un éxito parlamentario y que desde luego deja en evidencia que esa mayoría de progreso de la que nos habla Sánchez, sus ministros y sus diputados, pues no es tal. Y por lo tanto nosotros solo podemos mostrar satisfacción.
Ahora PSOE y Sumar van a tratar de revertir en el Congreso la suspensión de este impuesto porque supondría dejar de recaudar 1.500 millones de euros. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha recordado que el gravamen se aprobó bajo el gobierno de Mariano Rajoy.
Está en una fase temprana porque está en ponencia y por lo tanto hay todo un recorrido en el que vamos a intentar revertir o condicionar esa decisión, porque en el fondo son 1.500 millones menos. Claro, y no puede ser que uno pida recaudar 1.500 millones menos y luego gastar 3.000. Las cuentas tienen que cuadrar. Y además se ha hecho a través de una enmienda que nada tiene que ver con lo que era el origen, porque el origen estaba en la emisión de gases, que es un compromiso europeo. Entonces, bueno, pues han intentado utilizar eso para otras cuestiones, ¿no? Bueno, el trámite parlamentario sigue y nosotros intentaremos revertir esto.
Por su parte, la portavoz de Sumar en la Cámara Baja, Verónica Martínez, ha defendido la permanencia del impuesto porque dice solo grava a las empresas y no afecta a las familias.
Evidentemente, nosotras entendemos que este impuesto debe mantenerse. Este es un impuesto que en ningún caso repercute en las familias. Esto es algo que es muy importante. Es un impuesto que exclusivamente grava el beneficio de las eléctricas. En ningún caso se traslada a las familias. Es un impuesto que debe mantenerse. Este impuesto, que es exclusivo, repito, a las empresas y nunca llega a las familias, hay que mantenerlo.
Ahora la norma tiene que ir a comisión y el Partido Popular confía en que los socialistas no intenten bloquear la convocatoria de ella. No obstante, el gobierno ha decidido aplazar la comisión del Congreso que iba a tratar esta cuestión sin una nueva fecha por el momento.
Stellantis va a invertir 4.100 millones para una fábrica de baterías en Zaragoza.
El grupo automovilístico Stellantis y la compañía china KTL han hecho oficial su decisión para construir una planta de baterías en Zaragoza que debe empezar a producir de aquí a finales de 2026, con una inversión de hasta 4.100 millones de euros. La factoría, que estará en las instalaciones de Stellantis en Figueruelas, fabricará baterías de la tecnología litio-hierro-fosfato. El acuerdo incluye fases de desarrollo que se adaptarán a la evolución del mercado eléctrico europeo y a la colaboración continua de las autoridades españolas y de la Unión Europea. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha celebrado la noticia.
Va a suponer una inversión de nada más y nada menos que 4.100 millones de euros, lo que supone de inversión, de riqueza, de empleo para una comunidad autónoma tan importante como es Aragón. Evidentemente, cuando hay una noticia como esta, cuando hay una inversión tan importante como esta que acabamos de conocer, no es fruto de la casualidad. Es sobre todo de un trabajo y una apuesta constante también de este gobierno, de esas noticias positivas que también trasladamos a las empresas de fuera.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, calcula que el trámite administrativo para aprobar la instalación de la fábrica podría estar listo en 6 meses, siendo el país más rápido de la historia. No obstante, la operación está sujeta al visto bueno de las autoridades regulatorias, por lo que se espera que se pueda cerrar a lo largo de 2025.
Un cambio histórico en la economía de nuestra comunidad. Significa no solamente anclar algo tan importante como es la industria de la automoción a nuestra comunidad, sino que podamos proyectarnos al futuro con optimismo. No solamente va a tener importancia económica, sino que la importancia económica va a estar muy ligada a una importancia social, a una importancia industrial.
Se espera que la gigafactoría impulse otras inversiones colaterales como plantas de energías renovables para abastecer su alta demanda energética, lo que podría suponer hasta 1.000 millones de euros adicionales de inversión.
No es la única buena noticia en esa materia. Barcelona va a acoger una de las primeras fábricas de inteligencia artificial de la Unión Europea.
Sí, Barcelona es una de las 7 ciudades europeas elegidas por la empresa conjunta europea de computación de alto rendimiento para establecer y operar las primeras fábricas de inteligencia artificial en la Unión Europea. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha asegurado que se trata de una noticia muy importante para toda España.
España será uno de los 7 proyectos de fábrica de inteligencia artificial. Y eso significa 2 cosas. Primero, que España está a la vanguardia, también en inteligencia artificial. Segundo, que vamos a democratizar el uso de la inteligencia artificial. ¿Y cómo? Bueno, gracias a la concesión de esta ayuda de la Comisión Europea, el Centro Nacional de Supercomputación, que se encuentra en Barcelona, vamos a recibir una inversión de 200 millones de euros. Hay muchas pequeñas y medianas empresas de nuestro país que nos preguntan todos los días cómo usar la inteligencia artificial. No tienen acceso, no tienen recursos. A través de esta ayuda, a través de esta fábrica de inteligencia artificial en el Barcelona Supercomputing tendrán acceso a la inteligencia artificial.
El gobierno va a invertir un total de 61,76 millones de euros, mientras que la Generalitat Catalana aportará 14 millones y Europa aportará 98,33 millones. Además, se suma el apoyo de países como Portugal, Turquía y Rumanía, que harán una contribución conjunta de 98,86 millones. Los otros 6 proyectos seleccionados irán a Italia, Finlandia, Luxemburgo, Suecia, Alemania y Grecia. La Comisión Europea ha asegurado que se trata de un hito importante para toda Europa en la construcción de un ecosistema próspero para entrenar y desarrollar modelos de inteligencia artificial.
Y hoy ha habido Consejo de Ministros, se ha aprobado el proyecto de ley de industria y autonomía estratégica, que se va a remitir al Congreso de los Diputados para su tramitación.
Sí, el texto moderniza el actual marco normativo que data de 1992, adaptándolo a los nuevos tiempos y a la regulación europea. De hecho, incorpora por primera vez en su articulado el concepto de autonomía estratégica, clave no solo en España, sino también en la Unión Europea. El ministro del ramo, Jordi Hereu, ha presentado más novedades.
La nueva ley de industria también pretende mantener, proteger la actividad industrial que ya existe en España. Por ello, contiene diversas previsiones. Por ejemplo, cualquier empresa que quiera finalizar su actividad industrial en nuestro país tendrá que anunciarlo con 9 meses de antelación al gobierno y entonces se establece una metodología con la creación de una mesa para la reindustrialización.
Además, la norma obliga a las grandes empresas a devolver las ayudas públicas recibidas si se deslocalizan, abandonando el espacio económico europeo. Asimismo, el proyecto de ley supone establecer como un mecanismo permanente para la política industrial los llamados PERTE que se crearon para canalizar los fondos europeos tras la pandemia. Según Hereu, el texto va a aportar modernización, seguridad, certidumbre y nuevos instrumentos de apoyo al sector. Por otra parte, el Consejo de Ministros ha decidido nombrar a Carlos San Basilio como nuevo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en sustitución de Rodrigo Buenaventura, que acaba su mandato este año. Asimismo, el Gobierno ha designado a Paloma Marín, actual directora general de Relaciones Institucionales Europeas y Transparencia del Banco de España, como nueva vicepresidenta de la CNMV, sustituyendo a Montserrat Martínez, que tampoco renovará en su cargo.
Y en el ámbito político, el PSOE quiere evitar a toda costa que se debata la petición de Junts per Catalunya de una cuestión de confianza.
El PSOE considera que hay argumentos para que la mesa del Congreso no califique la iniciativa registrada por Junts, en la que piden al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza. De esta forma se evitaría que fuese debatida y votada en el Pleno del Congreso. El portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López, ha señalado que este mecanismo no lo pueden pedir los grupos parlamentarios.
¿Dónde enmarco esto de ayer? Pues en la complejidad que tiene esta legislatura desde el minuto uno. Pero a pesar de ser compleja, como he dicho antes, hemos sacado adelante 25 leyes, 26, con Junts. La confianza se gana así, sacando adelante las cuestiones que se plantean en este Congreso. Y el presidente y el gobierno ganan la confianza cada semana. La cuestión de confianza es que la Constitución, el reglamento, dice cuál es el mecanismo de una cuestión de confianza, que no es el mecanismo de una PNL, que es solo la tramitación del gobierno directamente.
La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado que para el Ejecutivo no hay ni intención ni necesidad de la cuestión de confianza porque, dice, el gobierno cumple con sus compromisos y cuenta con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. Desde Sumar han pedido prudencia a la espera de que los servicios jurídicos del Congreso se posicionen sobre el tema. Por su parte, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, no ha querido aclarar si su formación va a apoyar la propuesta de Junts, aunque ha aplaudido que los de Puigdemont compartan la idea de que Sánchez no es de fiar.
Llevamos más de un año de legislatura y lo cierto es que el gobierno no gobierna, el gobierno no legisla, el gobierno tampoco deja legislar a mayorías distintas. Y la realidad es que este es un gobierno atenazado por su situación judicial y lo único que hace es ganar tiempo para su defensa y para la defensa de los suyos. Sánchez no es de fiar, por supuesto que no. Nosotros lo sabemos desde hace ya bastante tiempo. Si Junts se ha dado cuenta ahora, bienvenido a este lado del muro.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha descartado apoyar una posible moción de censura que presente el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegurando que del conservador se fían aún menos. Una moción que también ha descartado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, porque los números no salen y asegura a los que tendrían que apoyarla les sale mucho más rentable la debilidad del gobierno.
El coronel que premió a Aldama niega haber recibido órdenes de Marlaska.
El coronel de la Guardia Civil, Francisco Javier Vázquez, ha comparecido en la comisión de investigación del caso Coldo en el Senado para explicar su relación con el empresario Víctor de Aldama. Allí ha negado haber recibido órdenes directas del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre este caso y también ha asegurado no haber hablado sobre ello con ningún miembro del gobierno.
Un fiscal testifica haber visto a García Ortiz consultando un teléfono mientras registraba su despacho.
El fiscal Salvador Viada ha declarado ante el Tribunal Supremo que vio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, consultando un móvil junto a su número 2 cuando se estaba registrando su despacho. No obstante, ha reconocido no saber ni qué miraban ni de quién era el teléfono.
El gobierno de Baleares retira el proyecto de presupuestos tras la ruptura de Vox y se abre a pactar con la izquierda.
La presidenta de Baleares, Marga Proens, se ha abierto a negociar unos nuevos presupuestos autonómicos con la izquierda después de anunciar la retirada de las cuentas por la falta de apoyos. De momento, lo que se ha cerrado con el PSOE es la abstención en el debate de la derogación de la Ley de Memoria Democrática y el de la corrección de las enmiendas de Vox que apoyaron por error.
En los mercados, Lorena.
El IBEX 35 cierra con caídas y pierde los 12.000 puntos en una jornada de transición a la espera de que mañana se publique el IPC de Estados Unidos del mes de noviembre y de que el jueves el Banco Central Europeo tome una decisión sobre los tipos de interés. Concretamente, el selectivo español se deja un 0,38% y se ubica en los 11.965 puntos. Destacan las alzas de Solaria, que sube un 3,91%, seguido de Acciona y de Redeia, mientras que en el lado de las caídas, Enaga se deja un 3,46%, seguido de Acerinox y de Puig. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono negativo también en Wall Street, con un Nasdaq que camina plano en los 19.727 puntos. El S&P 500 tampoco tiene movimiento, se sitúa en los 6.043 puntos, mientras que el promedio industriales se deja un 0,1% en los 44.335 puntos.
Y como siempre, terminamos en Latinoamérica.
En Argentina, porque el gobierno ha aprobado un decreto que prohíbe la simbología o referencias a personas que puedan interpretarse como propaganda política partidaria en edificios públicos, oficinas o bienes que sean propiedad del Estado. Además, tampoco se podrá denominar ningún bien público con el nombre de personalidades políticas antes de que pasen 10 años de su muerte o de los acontecimientos que se pretendan honrar. El presidente del país, Javier Milei, lleva meses retirando fotografías y bustos de la ex primera dama Eva Perón y del expresidente Néstor Kirchner.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Oye, hoy día de la inversión, lo comentábamos ayer, empezamos si quieres por ahí para hacer un resumen de cómo ha sido esta mañana, toda esa jornada hasta las 2 de la tarde, y que, imagino que nuestros oyentes pueden luego seguir en los podcasts, etcétera, ¿no?, de Capital Radio.
Claro, la idea y lo que hemos conseguido es poner en foco las claves de la inversión para el año 2025, dando por cerrado el año 2024, porque ha sido espectacular, sobre todo en bolsa, sobre todo en renta variable. El año 2025, ¿por qué va a estar marcado? Pues por lo que Trump ha dicho que va a hacer, sea porque lo hace o sea porque no lo hace. Sin duda va a determinar el comportamiento de los mercados, pero ojo, no solo la política de Trump, también recuerda las políticas de bancos centrales, ya que tenemos pasado mañana una nueva reunión del Banco Central Europeo con bajadas de tipos, porque a los mercados en general les gustan las inyecciones de liquidez, porque parte del dinero que se inyecta en la economía acaba yendo a los mercados financieros. La clave es si las empresas van a seguir dando buenos resultados en 2025. Hasta ahora en Estados Unidos lo han hecho. Y ojo, en Europa un puñado de empresas también, más allá de que cierne sobre Europa, bueno, pues el nubarrón de la debilidad es un hecho en la economía alemana y a las puertas, en el caso de la economía francesa, mucha apuesta por la mid-cap, la empresa de mediana capitalización americana, estadounidense, y yo la única duda que tengo a título personal es si tantos mensajes enfocados a invertir en renta variable estadounidense con empresas de mediana capitalización no está generando excesivo consenso, porque en los mercados, a mí es lo que me dice la experiencia de los 25 años que llevo en esto, cuando hay un consenso sobre que algo va a ir bien, desconfía porque es demasiado consenso, ¿no? Y en muchas ocasiones las grandes oportunidades de inversión está en donde está en lo que no se habla, ¿no? En lo que no se encuentra en los titulares. Renta variable, renta fija, ETFs, la importancia del asesoramiento personalizado y la gestión personalizada, bueno, pues en el especial 15ª edición del Día de la Inversión, que por supuesto la audiencia puede rescatar en todos los podcasts en Capital Radio, a través de nuestras redes sociales y por supuesto a través del canal de YouTube de Capital Radio, Fede.
Por supuesto, claro que sí. Oye, hoy ha sido día de noticias y de noticias pues bastante positivas, la verdad, porque, mira, bueno, tenemos de entrada que hablar del nuevo presidente de la CNMV.
Sí, bueno, y además esto viene muy a colación con los mercados, ¿no? Y en lo que hemos estado centrados en el día de la inversión. Carlos San Basilio, nuevo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en sustitución de Rodrigo Buenaventura. Carlos San Basilio estuvo al frente del Tesoro, dejó el Tesoro, puesto que ocupó Carlos Cuerpo, y él se fue al BERT, está próximo a acabar su mandato, y vuelve otra vez. A ver cómo te lo diría. La duda es, porque tú sabes que el nombramiento de Escriba como gobernador del Banco de España es muy polémico, ¿no? Bueno, pero el gobernador era polémico por su vertiente política, ¿no? Pero no se le cuestionaba la formación. Aquí no se cuestiona ni muchísimo menos la formación. Pero la duda radica en si Carlos San Basilio conoce de manera tan exhaustiva los mercados financieros y la regulación, que es muy delicada, muy profunda, muy compleja, muy sofisticada. Si Carlos San Basilio conoce también la regulación de los mercados financieros y la CNMV, ¿cómo Escriba sí conoce el Banco de España? Porque Escriba tuvo muchas críticas, tuvo mucho eco, ¿no? Mucho ruido su nombramiento, pero lo conoce. Lo conoce al dedillo.
Es obvio.
¿No? Conoce al dedillo el Banco de España, el Banco Central Europeo, instituciones clave como el Euro Research. En la industria, ahí me dicen, no es uno de los nuestros.
Ya.
Entonces, es un nombramiento que no hace ruido, pero bueno, a ver cómo enfrenta
pero
el
mandato no convence.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores. Exacto, pero no por su perfil académico, formativo, la rigurosidad con la que va a actuar, no, ni muchísimo menos, sino por el hecho de la peculiaridad y la sofisticación de los mercados financieros. Y y en la industria se dice, oye, pues estuvo al frente de las emisiones de deuda del Tesoro, mucho roadshow, vender España y deuda española en momentos muy complejos, la macroeconomía española, las cuentas públicas españolas, convencer de la fiabilidad de España. Pero una cosa es eso y otra cosa es estar en los mercados financieros donde hay todo un reto, que es el mercado de capitales europeo, y es conseguir que en un país como es España, que es pequeño mercado de capitales en relación a otros países como Alemania, como Reino Unido, como Francia, se consiga que las empresas recurran más a financiarse al mercado de capitales que a la financiación bancaria, ¿no? Porque hemos tenido abortadas varias salidas a bolsa este año en el mercado. Y luego está la otra parte. Un mercado de capitales también funciona de manera muy eficiente y dinámica cuando hay una demanda de ese mercado de capitales. Y en España tampoco yo observo, salvo los medios de comunicación especializados que estamos haciendo todo el día divulgación de la cultura financiera y de la inversión, tampoco observo yo que haya una prioridad por parte del gobierno porque se impulsen los mercados de capitales, es decir, porque la gente invierta, porque el ahorro se convierta en inversión, porque haya, por ejemplo, inversión pensando en la jubilación. Fomentar no se ha fomentado, Federico, seamos serios. Así que, bueno, pues veremos un perfil impoluto. Otra cosa es que case perfectamente con el papel que le toca jugar el CNMV.
Efectivamente. Bueno, te decía que había noticias. Esa ha sido una, evidentemente, el nombramiento del nuevo presidente de la CNMV. Pero hay noticias económicas importantes hoy, como por ejemplo ese acuerdo de Stellantis y para invertir en Zaragoza, ¿no?
Para poner en marcha una planta de baterías.
Una planta de baterías, eso es.
La inversión va a suponer la movilización de más de 4.000 millones de euros y va de la mano de un gigante chino, la mayor empresa mundial en fabricación de baterías, CATL, C-A-T-L, 13 plantas de producción, dos están en Europa, 80.000 trabajadores repartidos por todo el mundo. Y mira, yo creo que esto es una... A ver... Lo más interesante es que esto es una herencia de Tavares, que acaba de marcharse de Stellantis, ¿bien? Porque todo esto se fraguó.
Claro.
Claro, un acuerdo de estos tú no lo anuncias de la noche a la mañana. Todo esto requiere meses, semanas, trimestres de trabajo, ¿no? Tavares está de salida, pero es una de las herencias que deja. Bien, eso por un lado. Por otro lado, hay que contextualizar esta inversión china en la guerra comercial que tenemos en el mundo y que tiene un capítulo especial en el ámbito de la automoción entre Europa y China con la imposición reciente de aranceles a la importación de coches chinos. Bien, la pregunta es, ¿por qué en un momento en el que Europa pone encima de la mesa un documento para justificar la subida de aranceles a la importación de coches chinos, hay un acuerdo bilateral entre España, porque aquí hay dinero público, mediante 370 millones aproximadamente de dinero público a Stellantis que irán para el fabricante de baterías? ¿Por qué hay un acuerdo bilateral? Es decir, ¿estamos jugando una partida de manera paralela en el sector de la automoción España con China? Pues la sensación que tenemos es que sí. ¿Qué sucede? Que esto nos viene bien. ¿Por qué nos viene bien? Porque si tenemos la fábrica de baterías en Aragón, ojo, una comunidad autónoma que está atrayendo de una manera espectacular inversiones vinculadas a las nuevas tecnologías, sea esta planta de baterías para coches eléctricos o sea inversiones de data center de gigantes americanos de las Big Tech, tener la fábrica en Aragón que va a proveer a la fábrica de Stellantis en Vigo, que va a proveer a Zaragoza y en parte también a Madrid, lo que te asegura es la carga de trabajo para esas fábricas. Y eso supone empleo. Y las fábricas de Vigo y de Zaragoza son de las más importantes en producción de vehículos de Stellantis en toda Europa. Nos estamos asegurando, financiando con dinero público y este acuerdo entre estas dos empresas, que la carga de trabajo continúa en el sector de la automoción.
No es lo único, porque hemos visto ese otro anuncio de la Unión Europea. Barcelona va a coger una de las primeras fábricas para construir inteligencia artificial.
Sí, 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 sí. O sea, que hoy lo hace, ojo, con el Barcelona Supercomputing Center. Sí. Mira, el Barcelona Supercomputing Center es el centro tecnológico, es uno de los centros tecnológicos, o el más importante de Europa, uno de los más importantes de Europa. Hace un par de semanas nos acompañaron en Capital Radio, en el programa Hablemos de Defensa y Seguridad. Ahí se trabaja para investigar y realizar colaboración público-privada. Es bueno que, ya que nosotros en Europa no tenemos hardware, cuando te digo hardware, te digo chips de inteligencia artificial. Nosotros no los fabricamos, ¿no? Los fabrican los americanos, los fabrican los asiáticos, los taiwaneses, y si acaso lo que tenemos en Europa es ASML en Holanda, que fabrica las máquinas necesarias para fabricar luego esos chips de inteligencia artificial. Ya que no tenemos el hardware, por lo menos tener centros que impulsen la inteligencia artificial y que puedan ser utilizados por el centro productivo, y hacerlo de la mano del Barcelona Supercomputing Center, que es un centro top que trabaja mano a mano con la industria privada, que lo que intenta es que toda la investigación revierta en mayor valor para las empresas y para las compañías privadas. Es decir, que si investigan algo, esa innovación la adopte el sector privado para que luego la pueda comercializar y pueda, bueno, pues sacar provecho de ello, ¿no? Que la investigación no se quede en un paper, que la investigación se convierta en dinero contante y sonante. Yo creo que es un paso muy bueno que da Europa con la selección de nuestro país y de la mano del Barcelona Supercomputing Center para este nuevo centro.
Oye, ¿tú teletrabajas mucho? ¿Eh? ¿Tú teletrabajas?
Yo, poco, ¿no? Sí, sí, claro. No, ¿sí? Todos los días.
Todos los días. Pues sí, que
yo
sepas.
Me pongo en el ordenador en casa a las 5 de la mañana.
Pues que sepas, es que desde hoy teletrabajo ya es una palabra admitida. Sí. En el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.
Teletrabaja. Sí, y spoiler, ¿no? Y Wasabi.
Y también.
Y Dana, pero mira, Dana. Vamos a ver, Federico.
Que te iba a gustar esto.
Pero vamos a ver, seamos serios. Quiero decirte, palabras que utilizamos todos de manera habitual en nuestro día a día, como es el caso del teletrabajo. Es que, hombre, vamos, me estás enseñando ahí el capote. Vamos a ver.
Pero no te enrolles, que nos tenemos que ir a los deportes.
Pues que la regulación o la aceptación formal de una palabra que usamos todos llega con retraso. Es que vamos a ver ahora cómo la
esto pasa siempre, ¿eh? Esto es normal.
Bueno, pero podía haber llegado antes, ¿no?
Sí, también podía es verdad. Podía haber llegado cuando la pandemia, que fue cuando la pusimos de moda, lo de teletrabajar, ¿no?
Ya, es que mira tú.
En verdad que no ha pasado ya, ¿eh? Fíjate.
En Galicia diríamos Sachoveu, ¿eh?
Sachoveu, sí, eso es, Sachoveu, Sachoveu, sí.
Esta palabra teletrabajo.
Laura Blanco, mañana más Lupa, aquí en el Balance, buenas noites.
Buenas noites.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. El balance de los deportes.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches,
¿otra vez? ¿Tú sabías que Paco Lloret ha escrito un libro?
Pues algo me han contado por
ahí. Algo te han contado por ahí, ¿no? Ha escrito un libro que se llama es la historia de la Vuelta Ciclista en Valencia y lo está presentando esta tarde y por eso no puede acompañarnos hoy en nuestra sección de deportes. Así que te va a tocar a ti hacerme el resumen de lo que está pasando ahora mismo en la Champions y de lo que terminó pasando ayer en la Liga.
Pues mira, ahora mismo acaba de terminar hace menos de 5 minutos el Girona-Liverpool. Ha ganado el equipo inglés, ha marcado Mohamed Salah en el 63 y de penalti. Así que parece que Girona se le ha puesto más o menos difícil. Y ahora también se está jugando el Dinamo de Zagreb, que ha empezado igual a las 7:45 como el Girona, que acaba de terminar con un empate a 0 contra el Celtic. Y bueno, pues a las 9 tenemos el Atalanta-Real Madrid, el Leverkusen-Inter, el Brest-PSV, el Brujas-Sporting de Portugal, Salzburgo-PSG, Leipzig-Aston Villa y el Shakhtar-Bayern de Múnich. y no es esta la única jornada de Champions. Mañana hay más Champions. A las 7:45 juega el Atlético de Madrid contra el Slovan de Bratislava y el Lille Sturm. Y a las 9, el Arsenal Mónaco, Benfica Bolonia, Borussia de Dortmund Barcelona, Feyenoord Sparta de Praga, Juventus Manchester City, el Milan Estrella Roja y el Stuttgart contra el Young Boys.
Sin duda, el partido estelar es este del Atalanta, el Real Madrid, porque el Madrid se juega mucho en ese partido si quiere seguir adelante en la Champions. Y ayer terminó la jornada del IBA.
Sí, terminó la jornada 16ª con un Getafe español que ganó el Getafe por 1-0, que llegó muy pronto, en el minuto 8. Es una victoria que aleja al equipo madrileño de la zona de peligro, mientras que el español se hunde, va a peor y se queda en posiciones de descenso junto con el Valencia y con el Valladolid.
La verdad es que Valencia tiene 10 puntos de los 42 que estaban en juego y está francamente mal.
El Valladolid está peor todavía.
Todavía está peor, sí, pero es que Valencia, bueno, lo sé, en fin, no voy a decir nada, que todos son mal, todos son, a todo el mundo le duele. Y está confirmado ya el Madrid, están los tres primeros, están en un pañuelo. Pero hay uno, bueno, hay dos con un partido menos. El Atlético también tiene un partido menos.
Bueno,
¿no?
No, está toda la liga con un partido menos, menos el Barça y el Bilbao.
Menos el Barça y el Bilbao, efectivamente. Bueno, pues el Madrid, ese Valencia-Real Madrid, ¿cuándo se juega?
Pues se aplazó por la Dana y se va a jugar el 3 de enero a las 9 de la noche.
Pues aquí estaremos para contarlo, Lorena Ruiz. Mañana más deportes. Aquí en el Balance, un abrazo, cuídate.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el Balance.
Capital Radio, información económica de calidad.
Misteriosamente hoy.
Los martes, en El Balance, la conocida coach experta en bienestar y salud y mentora de reinvención, Ana Pedroche, nos trae el espacio más motivador de la radio para demostrarnos que sí es posible. De la mano de grandes profesionales de la reinvención y el bienestar, descubriremos que los límites del ser humano están mucho más lejos de lo que creíamos. ¡Sí es posible! Con Ana Pedroche, los martes de 20:40 a 21 horas, en Capital Radio.
Ana Pedroche, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Un martes más aquí en nuestro Sí es Posible, qué bien.
Sí, súper feliz de otro martes más de Sí es Posible. Y además muy bien acompañada. Antes de comenzar y arrancar, meternos en materia, si es posible, con un temazo como el que traigo hoy, de si es posible conciliar en Navidad. Antes de eso, bueno, quiero dar...
Sí, a ver.
Un momento.
Vale,
venga. Carlos, Amelie, os quiero mucho, hijos.
Sí, ah, vale.
Me escuchan todos los martes. Y este
hombre,
saludo es para vosotros.
Muy bien.
Todo me parece bien.
Y ahora sí, ahora sí,
y ahora sí,
ahora sí es momento de presentar a mi invitada súper especial que tengo aquí a mi derecha. Y ella es Usue, ella es una súper experta y coach en gestión del estrés y conciliación, pero sobre todo desde un punto de vista muy importante, que es desde los valores. Entonces, bienvenida, Usue.
Muchas gracias, Ana. Un placer estar aquí con vosotros.
Para mí es un placer enorme y sobre todo con el temazo que vamos a hablar hoy. Y
temazo.
Las...
Se viene la Navidad encima y hablar de conciliación en una época tan complicada.
Es
tiene
un
tela.
Super
si ya de por sí este tiene tela, hablarlo en esta época más todavía.
Eso es. Por eso quería invitarte, Usue, porque sé que tienes mucho que aportar. Desde esa parte de gestión del estrés, de la conciliación y tratando los valores, ¿no? Porque al final, fíjate que siempre llegan estas fechas y yo, bueno, habitualmente los padres se vuelven locos, las mamás, los papás se vuelven locos diciendo, claro, es que ahora vienen las vacaciones de Navidad, en el cole no hay coles, los hijos en casa, pero yo trabajo y trabajamos. Entonces esto es un temazo. La pregunta que quiero lanzarte hoy, y ahora entramos más en detalle, es... ¿Tú crees que es posible conciliar en Navidad?
Yo creo que es posible conciliar. y es el mensaje que quiero transmitir. Importa poco la época del año, es un factor más, ¿vale? Para poder conciliar, creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es para nosotros conciliar.
Buena pregunta. Venga, pues entonces te la hago. ¿Qué es conciliar?
¿Qué es para mí conciliar?
¿Qué es para mí conciliar? Vale. O cada uno de nosotros nos deberíamos hacer esa pregunta.
Exacto.
¿Qué es para mí conciliar?
El primer paso es hacerse esa pregunta. Entonces es una pregunta que me he hecho muchas veces y para mí conciliar es poder equilibrar las distintas áreas de mi vida con éxito. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las áreas de tu vida, no? Las que quieres conciliar. Porque, bueno, parece que lo primero que nos viene a la mente es trabajo y familia.
Sí.
O trabajo incluso e hijos. Pero puede ser conciliación también hacia arriba, con nuestros padres,
sí,
por ejemplo, o con otros familiares, ¿no? Pero también tenemos que conciliar con nosotros mismos.
Totalmente.
Conseguir meter ese cuidado, ese ejercicio. Podemos también meter el tema de la formación, por ejemplo. Entonces, el siguiente paso sería tener claro qué más aspectos quiero meter, ¿no? Entonces, aquí llega la Navidad, ¿vale?
esto es una matriz muy interesante, ¿eh? Vale. Una matriz en la que metemos muchas variables.
Claro, y para cada persona serán diferentes. Entonces, a mí cuando me llaman para dar consejos para conciliar, digo, bueno, a ver, esto es complicado. Yo he encontrado la respuesta en el coaching, porque el coaching lo que hace es preguntas. Entonces, yo no voy a dar grandes consejos, sí puedo hacer reflexiones basándome en gente a la que conozco, con la que trabajo. Pero bueno, cada uno tiene que hacerse estas preguntas, ¿no? Entonces, vale, añadimos el factor Navidad, que reconozco que cuando esta mañana he visto cómo conciliar en Navidad, he dicho, Ana, pregúntamelo el 7 de enero, a ver cómo he conciliado
a ver cómo
esta
hemos
Navidad.
Hemos conseguido conciliar esta Navidad, ¿no?
Claro,
sí, vale, está
muy interesante.
Sí, porque también hay una cosa importante a la hora de conciliar, es tener en cuenta que la conciliación cambia a lo largo de nuestra vida porque van a cambiar nuestros factores. No es lo mismo conciliar con un bebé de 3 meses que conciliar con un niño de 1 año, 3 años, 6 años, 11 años, sin hijos, ¿no? O sea, cada factor requiere algo diferente.
Eso te iba a decir, que al final conciliar a veces tampoco implica tener hijos.
Efectivamente.
Por todo lo que has comentado, precisamente que hay que meter en esa matriz de la conciliación en su máxima expresión.
Claro. Por eso lo primero es tener claro qué es lo que hay que meter en esa matriz. Entonces, luego, claro, tú me dices, hay que trabajar. Bueno, depende de quién y en qué. A lo mejor hay gente, o sea, ¿cuál sería la situación ideal en Navidad? Que no tuviéramos que trabajar, ¿no? Que pudiéramos cogernos vacaciones, una excedencia, un permiso sin sueldo. Pero a lo mejor hay gente que no tiene que conciliar con la familia, ¿no? Que no tiene esa familia y que a lo mejor puede trabajar en unos grandes almacenes, por poner un ejemplo, y se ofrece para trabajar en ese turno de Navidad, por decir algo, ¿no? Entonces, cada persona va a tener una circunstancia diferente. Eso es lo primero que hay que pensar. ¿Cuál es tu circunstancia?
Entonces, si tenemos en cuenta cuál es mi circunstancia y sobre todo, quizás eso es una cuestión también de prioridades, ¿no? Si estamos construyendo una matriz de conciliación y no estamos hablando única y exclusivamente de los hijos, estamos hablando de todas las áreas de nuestra vida que para nosotros son importantes, quizás es precisamente el momento de pararnos a pensar qué es importante en mí, para mí, en mi vida. ¿Qué cosas son esas que quiero meter en esa matriz de la conciliación para poder, desde ahí, operar, ejecutar, planificar y gestionar mi conciliación?
Mira, efectivamente, yo empecé a trabajar en todo el tema este de la conciliación hace 11 años, cuando nació mi hijo. Hasta entonces yo era una mujer estresada con muchísimo trabajo que iba corriendo por la vida y que no había oído la palabra conciliación o no me la había planteado, no entraba parte de mi vocabulario. Entonces, para mí entonces era una cuestión de tiempo. De gestión del tiempo. Luego pasó a ser una cuestión de prioridades y después descubrí que en realidad es una cuestión de valores. Si tenemos claros nuestros valores, es más fácil priorizar y es más fácil organizar nuestro tiempo, porque sentiremos que elegimos y no que renunciamos.
Esto es muy importante, lo que acabas de decir.
Sí, sí.
Elegir y no sentir que renuncio. Eso es muy importante.
Y otra cosa muy importante desde que empecé a trabajar con valores y descubrí la importancia de los valores en todo esto, es que los valores cambian a lo largo de nuestra vida y no tenemos que fustigarnos ni machacarnos por esto. Es normal que cuando somos jóvenes a lo mejor no sea tan importante el valor de la familia y a lo mejor es más importante el valor de la amistad.
Sí.
Y luego pasa a ser el de la familia y luego a lo mejor en la jubilación pues pasa a ser la calma, ¿vale? Entonces, los valores cambian a lo largo de nuestra vida, pero también cambian en un periodo concreto para conseguir unos objetivos concretos. Entonces, aquí estamos hablando de Navidad. Puede ser que esos valores
también en Navidad. Uh-huh. A lo mejor yo tengo muy claro que mi valor principal es el trabajo y me muevo por esa rueda del trabajo, pero en Navidad priorizo la familia.
Ok.
Y ese valor de la familia pasa por encima. O al contrario, en el ejemplo que poníamos antes, sí, una persona que a lo mejor está muy volcada en la familia, pero sabe que trabaja en unos grandes almacenes y en Navidades, pues su trabajo va a ser prioritario, bien por valor o por necesidad.
Claro. Y aquí voy a meter yo otra variable más a tener en cuenta en esta parte de conciliación. Ya me dices tú, ¿desde dónde la estoy lanzando? Porque claro, cuando tenemos una prioridad o tenemos unos valores y nos movemos en función a esos valores y los valores son dinámicos, igual que es dinámica nuestra vida, igual que es dinámica nuestra reinvención uh-huh. continua, ¿no? Pero claro, yo voy a meter aquí otra variable, y es, nuestros valores cambian, nuestras prioridades cambian, pero si perdemos el foco de cuál es nuestro gran propósito, perdemos todo el sentido de lo demás. Y nos dejamos guiar, o nos dejamos llevar, mejor dicho, uh-huh. esta es la palabra, nos dejamos llevar
¿sí?
simplemente por una rueda, una rutina, una... Bueno, una corriente que nos lleva a desviarnos.
Sí, efectivamente, eso es muy potente, ¿no? Y hay una pirámide que explica todo esto, que abajo están como nuestros hábitos, que es lo que hacemos en el día a día, pero por encima de los hábitos están las creencias, uh-huh. que es lo que nos hace actuar de esa manera. Por encima están los valores.
Okay.
Dentro de cada valor hay unas creencias. Uh-huh. Y podemos compartir el valor de la familia, por ejemplo, pero para que para ti la familia sea tu pareja y tus hijos, pero para otra persona su familia sean los amigos, porque son la familia que elige.
Totalmente.
O sea, su familia de origen. Entonces sí. ahí puede haber un conflicto de valores, aunque compartamos el valor. Pero es que por encima de los valores está nuestra identidad, nuestro ser, nuestro propósito. Entonces, un poco la línea de lo que dices, ¿no? Esta parte es importante también.
Muy importante, porque al final tú sabes que yo me dedico a ayudar en el propósito de las personas. Y claro, todo lo que está por debajo del propósito son cosas que sí, que están ahí, pero que en algún momento es como, wow, cómo nos llevan hacia otro lugar, que nos desconectan de ese gran para qué. Y esto es muy importante y por eso lo metí aquí en la ecuación, en esta parte de la matriz de la conciliación, ¿no? Voy a preguntarte, ¿qué importante es para ti, Usue, desde el punto de vista de la gestión del estrés, planificar a nivel de esa matriz? O sea, a nivel de prioridades.
Uh-huh. Vuelvo a los valores.
Vamos a ver los valores. Y yo te voy a hacer otra pregunta aquí ya, porque habrá gente que nos escuche. Uh-huh. Los valores. ¿Qué son los valores?
Vale.
¿A qué nos estamos refiriendo con los valores? Así muy muy rápidamente, ¿no? Pero sí que por lo menos nos sitúe.
Vale, los valores, por resumirlo así en palabras que todos podamos entender, uh-huh. serían como una brújula, un faro que nos guía. Y al final los valores son aquello a lo que nosotros damos valor, y valga la redundancia, lo que es importante para nosotros.
Uh-huh.
Entonces me quedo con esto, ¿no? De la brújula, la guía. A la hora de tomar unas decisiones, de priorizar, de gestionar nuestro tiempo o de elegir para no sentir luego ese estrés, uh-huh. si tú tienes en cuenta esos valores, te va a costar menos priorizar y elegir, sí. efectivamente. Por eso es tan importante tenerlos claros, ¿no? Y dos de las cinco metafuentes o de fuentes críticas de estrés son uh-huh. no tener claros tus valores o no vivir de acuerdo a ellos. Entonces, ¿cuán importante es tener claros los valores, ¿no? Que todos vamos por la vida diciendo tenemos valores, ¿no? Los valores son súper importantes, pero sí. ¿cuáles son tus cinco valores fundamentales?
Claro, claro. Ponemos a cuestionarnos cuáles son mis valores, qué es aquello que para mí es importante, ¿no? Y qué es uh-huh. aquello que rige mi vida. Porque de esos valores también tendrá mucho que ver el propósito y hacia dónde voy en la vida, evidentemente. Y hay una cosa importante, y que yo hablo siempre aquí de los valores y de todas las cosas que existen, y es no apegarnos a aquello que nos han dicho que es decir, las etiquetas. ¿Vale? Las etiquetas, etiquetar. Y quedarnos, sí, pero mucho más allá uh-huh. de esa etiqueta que podamos decir, esta persona es no sé qué, ¿vale? O esa persona es no sé cuánto. Más allá de eso, de los valores que puedan regir nuestra vida y que son importantes para conciliar desde el punto de vista que nos van a marcar uh-huh. el camino de las prioridades, es importante no agarrarnos a ellas o apegarnos a ellas, porque lo mismo que has dicho, que los valores son cambiantes y cambian en relación a nuestra vida, prioridades y demás, las etiquetas también. Entonces, ¿hasta qué punto tú has experimentado cómo nos pueden condicionar?
Vale, al oír hablar de etiquetas en este contexto, me han venido dos cosas principalmente. Una son los juicios que sí. pueda tener la gente hacia ti, y aquí enlazo con la segunda, por el rol que estés ocupando en un determinado momento, porque también hay distintos roles que ocupamos, ¿no? Y que están marcando esa conciliación. O sea, ¿en qué rol te posicionas tú en este momento? ¿En el rol de madre, en el rol de hija, en el rol de trabajadora? Y ahí añadimos perfecta, estresada, corriendo, ¿no? O sea, sí. Todo esto. Entonces, ¿hasta qué punto esas etiquetas que te ponen o te pones pueden estar condicionando y marcando lo que hacemos, ¿no? Y cómo eso nos condiciona y puede llegar a condicionar nuestra conciliación y nuestra felicidad al final. No sé si he respondido a tu pregunta.
Sí, totalmente. Estaba escuchándote y me venía a la mente que es que, fíjate, volviendo a todo esto, porque estamos entrando en una parte muy profunda de esa, bueno, al final esa matriz de conciliación a nivel grande, ¿no? Pero ¿qué pasa a nivel tangible? ¿Qué va a pasar la semana que viene? ¿El día 19, el día 20?
Cuando los niños empiecen las vacaciones.
Eso es, ¿qué va a pasar ahí? Todo esto que estamos hablando, como lo llamamos a lo terrenal.
Entonces, irrumpan en casa como elefante en una cacharrería y digas, los tengo de 20 días aquí.
Vale, ahí, bueno, volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Que no puedo dar grandes recetas porque cada uno tendrá su circunstancia.
Obvio.
Vale. Hablo de mi caso, que estamos en casa, trabajando los dos desde casa. En nuestro caso lo que hacemos es agotar las horas de noche y luego madrugar y confiar en que la criatura va a aparecer. No,
suele pasar, duerme.
Va a amanecer más tarde. Hasta la una. Entonces, claro, aprovechamos esa mañana para trabajar, para avanzar, madrugando, rascando horas al día como se puede, ¿vale? Y luego también, y otra cosa importante que creo para conciliar desde casa el trabajo con la familia, es llevar la conciliación y la familia con naturalidad. O sea, que si tú tienes un Skype, un Zoom, lo que sea, y aparece tu hijo por allí, pues
hola,
es que
¿no?
es Navidad y estamos en casa, claro. Y no intentar ocultarlo, no, o sea, vivirlo con naturalidad o con las mismas. Si tienes que ir al médico, a la actuación de fin de curso, a donde tengas que ir, a Cortilandia, donde tengas que ir ese momento, que tengas la naturalidad de poderlo decir, siempre y cuando tengas la tranquilidad de que tu trabajo está hecho y que has cumplido los objetivos, ¿no? O sea, deberíamos trabajar más por objetivos y debería haber más respeto y más escucha de las necesidades del otro.
Así es. Así es. Esto es súper interesante desde el punto de vista de las personas que trabajamos en casa, ¿no? Que tenemos esa inmensa suerte. Personas que no trabajan en casa, pues tendrán que gestionarse de otras formas, ¿no?
Claro.
Pero al final es gestionarse nuevamente.
Vale,
aquí viene la planificación, la gestión y saber que las cosas son así y cómo podemos enfrentarnos a una realidad que se va a dar de la mejor forma posible sin que esa realidad suponga un estrés. Increchento a lo largo de los días hasta que vuelva al colegio.
Para las personas que no trabajan en casa, pues hay gran oferta de campamentos, actividades. Si no tenemos ese recurso por bien económico, porque no haya nada cerca, porque nos hayamos quedado sin plazas, es importante contar con la tribu, que esa tribu pueden ser desde abuelos, quienes tengamos la suerte de tenerlos, a familias de amigos, ¿no? Que muchas veces no contamos en eso, ¿no? En hacer clan. A lo mejor, oye, yo me pillo el viernes y me traigo a todos los niños a casa y tú te pillas el lunes y te llevas a otros, ¿no? Y así vamos haciendo, nos apoyamos unos a otros, que todos tenemos
pues
la
eso está,
la
bien, eso está bien, eso está bien, eso está bien.
Es una buena alternativa.
Sí, sí, lo de apoyarse entre padres.
Yo siempre digo una cosa y es que juntos somos más fuertes, así que vamos a aprovechar.
No, evidentemente. Pero ellos también, ¿eh?
Total. Bueno, pero eso al padre que le toque, que lidie en ese momento.
Ellos también son más fuertes juntos, Ana Pedroche.
Gracias.
Venga, muy rápido.
Muy rápido. Conciliar es posible y sobre todo, no te olvides que tienes un gran para qué y un gran propósito. No te desvíes de ese lugar, pase lo que pase en esa matriz de la conciliación.
Usue y Ana.
Gracias, Usue.
Gracias a las dos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Gracias. Cuidaros.
Deliciosamente.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Thank you.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio, con Mabel Calatrava. Jóvenes que transforman España. Hablemos de lo que nos ocupa en la tertulia intergeneracional de la Fundación Transforma España en el balance de Capital Radio.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro Transforma España, hoy con jóvenes que transforman España. Reyes Escolano, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿cómo estás?
Hoy nos ponen hoy un temazo, por cierto.
Sí,
un tema temazo. Importante, muy importante. Tema que además me consta que entre esas preocupaciones que afectan a los más jóvenes suele estar entre los primeros lugares. Y Reyes, cuéntanos tema y preséntame a las invitadas de hoy.
Pues mira, hoy vamos a hablar de salud mental y juventud. Y tenemos aquí a tres jóvenes y además mujeres.
Sí, ¿verdad?
Esta vez
hoy podíamos hacer jóvenes y mujeres que transforman España.
Exacto. Sí, sí. Y que nos acompañan, así que buenas noches a las tres y voy presentándolas. Uh-huh. Marlene García Cambra. Marlene es directora de comunicación de Talento para el Futuro. Talento para el Futuro, ya sabéis que es una de las organizaciones que nos ayuda a traer aquí a los jóvenes que transforman. Uh-huh. Y ella nos lo contará mejor que hacen en Talento para el Futuro. Y es directora de Mujeres al Frente. Además es presidenta de Comadreo, que es una red de mujeres que crea espacios seguros fomentando la sororidad y el arraigo comunitario.
Buenas noches.
Buenas noches,
Marlene.
Buenas noches, muchas ahora gracias por la invitación.
Vale, sí. Ahora os preguntaré a cada una un poquito que me contéis, ¿vale?
También nos acompaña Irene
Puyol.
Es apellido, Puyol, como quieras. ¿Cómo tenemos ambas pronunciaciones.
Bueno, pero pues, ¿tú sí, cómo acostumbras?
Yo, Pujol.
Pujol,
¿sí?
Vale.
Sí. Uh-huh.
Irene Pujol, que es Junior Manager en el Center for the Governance of Change en la Universidad del Instituto de Empresa. Es superviviente del suicidio de su hermano. Es también la fundadora de Generación Kintsugi, una asociación juvenil que busca y defiende soluciones colectivas para afrontar los retos de salud mental de la juventud. Buenas noches, Irene, y gracias por venir.
Buenas noches, Irene.
Y por último, Raquel. Raquel Loga es coordinadora en el Center for Health and Wellbeing de la Universidad del Instituto de Empresa. Con una formación interdisciplinaria en estudios globales, filosofía y psicología, su trayectoria incluye además experiencia en instituciones académicas, think tanks y firmas internacionales. Es miembro de Generación Kintsugi también. como ya lo pronunciáis vosotros, como se pronuncia.
Kintsugi,
sí. Tal cual, vale. Y sus intereses se centran en la intersección entre la política, la psicología y la condición humana. Así que buenas noches y ya empezamos.
Pues gracias a las tres, gracias Raquel, buenas noches
gracias
también a ti.
Vosotros.
Y Marlene, venga, empiezas tú. Cuéntame qué es talento. Bueno, ya hemos hablado más veces de talento para el futuro,
sí.
Es un clásico en el balance, pero...
Siempre viene bien, ¿no?
Siempre viene bien recordar qué es talento para el futuro y también qué es Mujeres al Frente, Comadreo, etcétera.
Pues Talento para el Futuro es una plataforma de empoderamiento político juvenil, la primera en España de este tipo, ¿no? Somos una organización apartidista y realmente lo que buscamos es acercar a la juventud a las instituciones políticas. Nacimos en 2020 un poco con como reacción a la desafección juvenil que asola al final nuestra democracia y que es uno de los principales retos que tenemos en nuestra sociedad. Y realmente vimos que la juventud no tenía suficientes canales o vías para participar en la política, ¿no? Uh-huh. Y que al final encontraban esa problemática. Y sobre todo teniendo en cuenta la desafección que hay con los partidos políticos, pues sí que se ve que hay que ofrecer vías alternativas. Luego, con Mujeres al Frente, es uno de los programas que hacemos desde Talento para el Futuro. Es una formación para mujeres jóvenes centrada en habilidades políticas, ¿no? Entonces, lo que intentamos es acercar a esas mujeres jóvenes a la política y que tengan un rol más activo, ya sea a partir de la sociedad civil o incluso dentro de partidos políticos. Hemos hecho dos ediciones. Y ya por último, Comadreo es una asociación, una red que lo que busca precisamente es fomentar el apoyo colectivo y el arraigo comunitario, que de hecho son retos que se atraviesan muchísimo todo lo que tiene que ver con la salud mental y que bueno, creo que también es importante desde el enfoque de las mujeres.
Vale, voy a seguir por Raquel y voy a dejar a Irene para el final. Raquel, te toca.
Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Pues si queréis os explico un poco lo que hacemos en el centro,
vale,
que creo que es una labor muy interesante. Básicamente en el centro nos dedicamos a promover el bienestar dentro de la comunidad IE, pero también que se extienda a los alumni y incluso a los padres de los propios alumnos, porque lo que intentamos es permear, o sea, que esta idea del bienestar permee nuestro hacer, básicamente como ciudadanos y como sujetos, al fin y al cabo.
Y decía que voy a dejar a Irene para el final, porque tú tienes algo que contarnos, ¿no? O si lo quieres contar o no.
Sí, puedo. Sí. Puedo contarlo. Bueno, yo vengo aquí con varios gorros o sombreros, ¿no? Como siempre. Trabajo también en el IE, como decían, en el Center for the Governance of Change, que es una institución que analiza el impacto de las tecnologías emergentes en sociedad y propone soluciones de gobernanza desde una perspectiva, utilizando la perspectiva. También soy fundadora de Generación Kintsugi, que como bien habéis presentado, es una asociación juvenil que busca solucionar los problemas de salud mental de la juventud desde una perspectiva colectiva. Y esta asociación, pues obviamente vino a raíz de la muerte de mi hermano por suicidio. Rodrigo, una de las almas más bonitas que este mundo ha tenido el placer de conocer, pero que bueno, que ya nos dejó hace casi 4 años, a la edad de 14 años. Y desde el primer momento, aunque yo en esa época ya estaba concienciada sobre la salud mental y bueno, mi hermano estaba diagnosticado con depresión y todo, sentí que nos faltaron recursos y nos faltó información, y que también el estigma en torno a la salud mental que había en ese momento, porque yo creo que hemos avanzado mucho estos últimos años, aunque todavía nos quede.
Nos queda mucho.
Fue también una de las razones, ¿no?, que nos impidió ayudarle de la forma adecuada. Entonces decidí ser abierta sobre el tema. Me lo tomé como una responsabilidad y me sorprendió el impacto que tuvo el hecho de compartirlo en mi entorno, porque gente que yo creía conocer, amigos, tal, me vinieron inmediatamente y me contaron sus historias de ellos o de familiares, tanto en relación al suicidio como a otros problemas de salud mental, y fue ahí cuando vi que nos encontramos ante un problema de gran magnitud, ¿no? Que por tanto no se podía limitar a un abordaje individual, tal y como habíamos hecho hasta ahora, sino que precisaba de un análisis más sistémico y de soluciones colectivas. Y esa fue la razón un poco por la que fundamos Generación Kintsugi.
A ver, bueno, luego ya hablaré contigo después. A mí me interesaba mucho hoy esto porque yo también he tenido cercanías con situaciones parecidas, ¿vale? ¿Por qué creéis que la salud mental se ha vuelto un problema tan importante para hoy para los jóvenes? Marlene.
Pues, bueno, yo creo que en los últimos años sí que hemos visto cómo la salud mental se ha puesto en el centro del debate, y creo que estamos viendo cómo la juventud es la primera impulsora e interesada de que se hable de estas cuestiones, ¿no? Vemos que en Europa hay un 13% de la población infantil y adolescente menor de 19 años que sufre algún problema de salud mental. Uh-huh. Son datos absolutamente aterradores. Y creo que hablar de salud mental supone que vamos a tener que hablar sobre los malestares de nuestra sociedad, que incluyen las condiciones a las que nos estamos enfrentando la juventud y el mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que vivimos en un mundo muy hostil para los jóvenes y para la salud mental. Así que no me adelanto mucho.
Raquel.
Yo aquí quiero hablar también de un poco algunos temas que no son tan evidentes, pero que están latentes. Y es que, como ha dicho Marlene y como creo que es evidente, hay un malestar generalizado que permea todas las capas de la sociedad. Pero creo que esto, en parte, también se debe a que estamos desorientados y estamos desesperanzados. Y sabemos que estamos mal y somos conscientes de ello por los tiempos y las particularidades de la época, que claramente no acompañan. Pero además creo que hay otro factor que es determinante, y es que no sabemos ni cómo ni hacia dónde ir, y hemos perdido el horizonte. Hemos perdido también la idea de futuro como algo que depende de nosotros, es decir, que aún está aún por construir. Hablamos de que hay que prepararse para el futuro que viene. Y claramente aquí hay dos ideas que yo veo bastante implícitas, con las que cuesta convivir y que son bastante disfóricas. La primera es que estamos indefensos y desprovistos, y por eso hay que armarse para lo que viene. Y la segunda es que, como decían los poetas, cualquier tiempo pasado fue mejor, y esto es letal. Por otro lado, también creo que
eso no es verdad.
Yo tampoco lo creo, pero vale. pero creo que es el inconsciente colectivo un poco de que, bueno, desde mi punto de vista al menos. También creo que hay un asunto aquí cardinal, que es el tema de la incertidumbre y el estar y el vivir en esta constante sensación de crisis, que es casi un estado artificial de la existencia y que creo que es una respuesta y que deriva en una respuesta que es el estrés, que es esta respuesta ante la pérdida de control, ante la sensación de que no podemos salvaguardar nuestro bienestar. Y esto, como en un plano más psicológico, supone una sobreestimulación de una red que se llama red por defecto y que es pues bastante problemático, y creo que no estamos preparados cognitivamente para vivir así, al menos.
Y yo añadiría a todo lo que dicen mis compañeras que creo que es súper acertado. Al final, al fin y al cabo, somos resultado de nuestro contexto, y nuestra generación le ha tocado vivir un contexto bastante particular, que es también símbolo del progreso. O sea, que seamos una generación a la que parece que le importe tanto la salud mental, es resultado de que simplemente somos más transparentes sobre ello. Yo creo que a todos nos importa la salud mental, que a cualquier generación, o sea, cualquier generación tiene emociones y problemas y traumas. Simplemente somos la primera generación en hablar mucho más abiertamente del tema, y eso es algo a celebrar. ¿Y por qué es así? Pues quizás, aparte de porque ya hay quizás necesidades básicas cubiertas, también tenemos mucha más formación. Y ya no te sabría explicar por qué. Creo que hemos llegado a un punto un poco de hartazgo, de decir, mira, es que no vamos a aceptar cosas que quizás se aceptaban antes, simplemente porque fuera la tradición, ¿no? Está un poco ligado quizás, y quizás me estoy adelantando, ¿no?, a la cuestión de si somos una generación de cristal o no. Y yo creo que no, o sea, que más bien simplemente somos una generación muy, muy, muy transparente, y que ha aprendido que seguir avanzando hay que reconocer nuestras propias heridas, nuestras propias debilidades, tanto individuales como colectivas, para poder buscar e identificar soluciones. Y eso es lo que nos va a hacer avanzar a todos como, como sociedad.
A ver, este es probablemente el mantra que más se repite, ¿no? Lo de es una generación de cristal, o si te vas a gente más mayor, aquello de es que no aguantan nada, no tienen... No, decir, cualquier cosita ya se... yo he vivido una época, ¿vale?, en la que en el colegio te acosaban, te hacían bullying... los profesores te daban una bofetada y no pasaba absolutamente nada, o te rompían una regla encima y eso era lo normal, o incluso te acosaban sexualmente y te tenías que callar, ¿vale? Y yo lo he vivido esto, no yo, o sea, pero no en mi caso, pero sí, lo he vivido, sí. ¿Vale? Entonces, hablamos de salud mental, pero en esta época, en este tiempo, también hemos avanzado en igualdad. Claro, pero es que hace años era horrible, y hemos avanzado mucho, ¿no? O hemos avanzado en incorporación de minorías que antes eran perseguidas. No podías decir que eras gay, porque es que en mis tiempos, bueno, aquello ya era terrorífico, ¿no? Entonces, no es una generación de cristal, es una generación a la que de pronto todo eso se le ha venido encima. Y lo ha tenido que asumir de golpe, ¿no? Creo yo. Entonces, incluso lo hace más fuerte, pienso.
Sí, sí, sí. O sea, yo...
Creo que hemos... ¿Quién queráis?
nada, digo solo un apunte. Yo creo que hemos sido una generación de transición, que nuestra propia generación, porque aquí si hablamos de los jóvenes, creo que, bueno, yo ya tengo 27 años para 28, estoy ahí en la línea entre millennial y generación Z, no puedo hablar de la generación más joven como la de mi hermano quizás, pero nuestra generación esta de intersección ha sido muy de transición, en la que nos hemos criado, yo creo, con la educación de vuestra generación, de nuestros padres, en un contexto de pues, caída del muro de Berlín, mejora de las condiciones en todos los sentidos, ¿no? Económicos y sociales, de liberalización, de libertad, de promesas. Y de repente, pues a partir de 2008, con la crisis financiera y todo, nos dimos un poco de bruces. ¿De bruces o sí. de cruces?
De bruces.
Sí. Digo, me ha sonado raro por un momento. Nos dimos de bruces con la realidad, que era un poco diferente de lo que nos habían planteado. Entonces, nos hemos criado un poco con esa mentalidad de tienes que, si trabajas duro vas a conseguir todo lo que quieras, y el mundo es fácil si pones simplemente de tu parte, y un poco esa idea de la meritocracia, pero luego el mundo es más complicado, el mundo es tiene ahora mismo está en una situación de incertidumbre absoluta a nivel geopolítico, tecnológico y social, y nosotros mismos nos estamos preguntando cuál es un poco lo que decía Raquel antes, nuestra posición en el mundo y cómo debemos enfrentarnos a esto. Pero creo que hemos cogido ese momento de transición en un momento adecuado, en el que todavía, ya simplemente por neuroplasticidad del cerebro, tenemos esa capacidad de cambiar nuestras creencias un poco y adaptarnos a ellas. Y creo que estamos aprendiendo, y que estamos aprendiendo con todos, y queremos que el debate sea intergeneracional, porque yo creo que, como tú decías, todos somos conscientes de... tanto de que algunos de los problemas de los que hablamos han existido toda la vida, como de que hemos progresado mucho y de que todavía queda mucho por progresar, y podemos hacerlo y debemos hacerlo.
Sí, en esta línea, y me parece muy acertado lo que cuentas, a mí me parece que es importante no solo decir que somos unos quejicas, sino plantearnos por qué somos unos quejicas. O sea, puede que tengan razón y puede que sea consecuencia de una falta de tolerancia a la frustración, una falta de tolerancia a la incertidumbre o a la propia crudeza de la existencia, que aunque yo no creo que todo sea esto, pero puede que así sea. Pero lo interesante para mí es andar en el por qué. O sea, quizás es porque el inconsciente colectivo de nuestra generación es que hemos nacido creciendo que todo era posible y que todo depende de ti, como nos han hecho creer. Entonces conviene realmente replantearse esa narrativa o replantearse cuál es la narrativa en la que hemos crecido para que ahora todo nos parezca que está mal y nos sentimos con el derecho a quejarnos, que yo creo que es digno. Y veníamos hablando de lo positiva que muchas veces es la ira y la emoción de la ira, que realmente es muchas veces el motor del cambio. Uh-huh. Y creo que está bien y que el malestar, o sea, los malestares siempre apuntan a algo, siempre son un signo, no son un fin en sí mismo, sino son un signo que te orienta y que te indica hacia dónde dirigirte y cómo. Uh-huh.
Pues yo creo que hay que recuperar un poco la idea que comentaba Raquel de la idea de futuro, ¿no? De que no somos la generación necesariamente que peor lo ha pasado, pero sí somos una generación que no tiene expectativas de mejora. Y cuando se te eliminan las expectativas de mejora, el panorama parece más crudo a veces de lo que incluso puede ser. Pero además a mí no me gusta comparar dolores, es algo que no puedo soportar. Porque creo también que igual que hay otras generaciones que han tenido problemas, pues por ejemplo, lo comentabas antes, Federico, el tema de la situación en el colegio, ¿no? Con el acoso y todo esto. Bueno, es que ahora estamos viendo que tenemos situaciones de acoso que ya no solo se quedan en las aulas, sino que llegas a tu casa, ves el móvil.
Tienes las redes sociales,
y de repente,
que antes no las teníamos. Esto,
claro,
es verdad.
O sea, que comparar dolores yo creo que no debemos hacerlo. Pero es que además yo estoy absolutamente en contra de las narrativas sobre la juventud. Yo no entiendo lo de la generación de cristal, o lo puedo entender, pero es que creo que la narrativa está rota. O sea, creo que está alejada de la realidad y que la gente que lo dice no conoce un joven y no se ha sentado con un joven que se pueda abrir verdaderamente. Porque además es que las narrativas empiezan desde esto de los ninis, ¿no? A todas las personas que conocemos que no son jóvenes, que no tienen un trabajo y que no estudian, las llamamos desempleados. Pero si son jóvenes, de repente son ninis. Cuando realmente en España el problema que tenemos es que hay un más de 30% de sisis, personas que tienen que estudiar y trabajar a la vez. Por lo tanto, la narrativa está rota. Pero incluso aquellas cuestiones que, como dice Raquel, pueden ser verdad, como el hecho de que nos cansamos de los puestos de trabajo y todo este tipo de cosas, es que también hay que plantearse cómo llega la juventud al trabajo. Después de tener que estudiar una carrera, un máster, los idiomas, enfrentarse al mercado laboral, tener que hacer 3 prácticas, es que también hay que ver el contexto, ¿no? Y no decir, bueno, es que a lo mejor la generación de cristal o la queja es un síntoma, o tu burnout es un síntoma. Los CEOs, se ha hecho algún estudio en Business Insider de que precisamente los CEOs dicen que las generaciones con las que no quieren trabajar son generación Z porque se quejan mucho. ¿Se quejan o están comunicando lo que todas las generaciones veían, que en el entorno laboral no funcionaba? Porque claro, hay una diferencia de narrativa y la realidad puede ser la misma. Entonces yo creo que la narrativa está rota. Yo creo que esa es un poco la conclusión que yo puedo sacar de la idea de generación de cristal.
Por eso yo te decía antes que no es cierto eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Cualquier tiempo pasado fue cualquier tiempo pasado. Quiero decir que los jóvenes de hace 30 años, de 28, de hace 30 años, de tu edad, de hace 30 años, tenían sus problemas y sus cosas buenas y sus cosas malas y sus inconvenientes y sus y en vez de bailar reggaetón bailaban Los Secretos, pero da igual. Quiero decir, tenían su historia y su vida y sus problemas y tenían que afrontarlos a su manera, y vosotros tenéis que afrontarlos a la vuestra.
100%. A mí me parece muy ególatra decir que el problema es solo nuestro, pero yo creo que sí que podemos evidenciar a nivel colectivo que hay algo que está mal. O sea, las propias dinámicas del sistema, de una sociedad hiperestimulada y su consecuencia, mismamente en el sistema nervioso, por ejemplo, que es algo como súper cardinal, o sea, del cuerpo humano. O las dinámicas de urgencia, o la crisis de los afectos, o las pérdidas de las grandes narrativas, el sentido de arraigo, el sentido de identidad. Puede que esto estuviese presente en otras generaciones, pero es que también está muy presente en la nuestra.
Claro.
Y creo que hay que mirarla no solo desde el prisma de la juventud, que también, sino desde todos los prismas. Y, y esto es permea, o sea, yo trabajo con gente de 50 años, de 30, y estamos todos igual. O sea, justamente mi centro igual no, porque nos dedicamos un poco a promover lo contrario, pero he trabajado en otros sitios y esto es una evidencia, y no se puede negar. Y sobre todo no se puede girar la cara.
antes, y ahora ya hablo también por experiencia, ¿no? Había cuestiones que no podíamos, ni siquiera en los medios de comunicación, nombrar. Yo, acordaros, y esto lo habréis vivido también vosotros, cuando alguien fallecía de un cáncer y se decía, ha fallecido de una larga enfermedad.
Sí, sí.
Eso es un clásico, ¿no? Ha fallecido de una larga enfermedad. No se decía la palabra cáncer, porque era un estigma. ¿La salud mental es un estigma también? ¿O ya no?
Pues es complicado, porque yo creo que ya hablamos cada día mucho más de salud mental, pero lo hacemos a un nivel muy genérico. O sea, creo que nos es fácil a todos ya hablar de del problema de la salud mental, la crisis de salud mental, de tanto de los jóvenes como en general de la sociedad, pero todavía nos cuesta bastante a nivel individual hablar de tú a tú con otra persona, de cómo estamos verdaderamente, incluso con nuestros seres queridos. Y yo lo he vivido, o sea, con... De hecho, en Generación Kintsugi tuvimos una campaña, Me Ves, que pretendía explorar esa cuestión, ¿no? De decir, ¿eres capaz de expresar cómo te sientes con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con tu familia? ¿Eres capaz también de prestar tu apoyo a alguien que lo necesita? Porque siento que todavía nos resulta incómodo hablar de nuestro malestar. No sé si porque nos sentimos egoístas, porque tenemos miedo a que nos vean como más débiles o que nos rechacen. Y es... Hablar es tan importante, es tan necesario, ¿no? Y nos cuesta tanto incluso a las personas que somos conscientes de ello. Es que yo hablaba de esto con un compañero nuestro, que estamos todos muy concienciados, pero aún así, cuando nos toca, a veces todavía nos cuesta incluso a nosotros. ¿No? Siempre es más fácil hablar en términos genéricos. Entonces, yo creo que todavía es tabú en ese sentido. Y luego hay otro sentido, y es que ya hablamos mucho de... a niveles genéricos de depresión, ansiedad, problemas un poco más generalizados entre la población, pero hay otros problemas de salud mental mucho más complejos, como la esquizofrenia, la bipolaridad, el trastorno de personalidad, que todavía reciben mucho estigma y sufren de incomprensión por parte de la población.
Totalmente de acuerdo. A mí, a este respecto, me parece importante que se democratice el concepto sino el tema de la salud mental, que esté en boca de todos un poco. Y me gusta compararlo, me gusta comparar este concepto porque dices, vale, se banaliza de esta manera el asunto de la salud mental. Y me gusta hacer una analogía con el concepto que tiene Javier Goma, que es un filósofo que admiro mucho, sobre vulgaridad. Y es que el hecho de que se hable de salud mental y de que se discuta y de que esté entre nosotros no implica que no se banalice, pero esta banalización de la vida cotidiana que nos conduce a en cierto sentido a que esté entre nosotros y a que se debata, no implica que nos tengamos que quedar ahí, sino que tenemos que ir más allá y analizar no podemos patologizar la vida cotidiana, no podemos entender que todos son problemas, que, o sea, realmente es como tú bien decías, o sea, todo el mundo ha vivido esto en todas las épocas de la vida. Claro. Y creo que fundamentalmente aquí lo que tenemos que hacer es educar en y te diría que la filosofía podría ayudarnos en esto, pero yo creo que sobre todo nos ayuda la literatura, porque en los grandes clásicos descubrimos que las emociones, que la angustia o yo qué sé, que la tristeza profunda también tienen que formar parte de nuestro nexo común y de nuestra vida, sin que eso sea una cosa horrorosa que haya que evitar de toda costa, que simplemente somos humanos viviendo en toda su complejidad y con sus multitudes y transitando los matices y las aristas de la existencia, ¿no? Y creo que aquí también hay otro gran problema con las redes sociales, que es el tema del autodiagnóstico, que tú ves un vídeo en TikTok y la gente dice que es altamente sensible. Oye, no sé yo si usted es altamente sensible.
Ahora hablamos de las redes sociales, que tienen lo suyo también, ¿vale, nene?
Pues yo creo que con hablarlo no se acaba el estigma, igual que no se acaba con los trastornos alimentarios por el hecho de decir que hay trastornos alimentarios. De hecho, hay más que antes de que se hablasen, ¿no? Pero sí que creo que lo importante es qué mostramos sobre la salud mental y cómo explicamos la salud mental a la juventud. Y por otro lado, yo creo, y aquí es muy importante, que cuando hablemos de salud mental distingamos un poco entre lo que es el malestar social y emocional... Sí. Y los problemas de salud mental, porque claro, ahora se ha vuelto como súper sexy esto de ser vulnerables y todo, pero es ¿Es algo, cómo nos acercamos, por ejemplo, al trastorno límite de la personalidad? Como ha dicho, como ha dicho también Irene, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, la ideación suicida, eso no nos parece tan sexy, no nos parece tan, tan atractivo. ¿Eso te supone un problema a la hora de buscar un puesto de trabajo, al abrirte con tus amigos o al tener cualquier tipo de oportunidad o situación en el entorno social? Entonces, sí que creo que hay que tener muy presente que las personas que sufren de una enfermedad de salud mental tienen que ser el foco principal a la hora de abordarlos, porque son los que están más afectados por este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, a lo mejor lo del malestar emocional está muy bien hablarlo, pero no nos gusta entrar en el meollo.
Quizás hay que tener, y perdona.
A ver, que esto es un diálogo.
Hay que tener como dos conversaciones, ¿no? Una centrada precisamente en todavía desestigmatizar la salud mental en toda su complejidad, y luego otra sobre por qué hay tanto malestar entre la población, ¿no? Y no refugiarnos simplemente en, hoy estamos hablando, como decíais las dos, de tengo ansiedad, tengo depresión, vale, pero ¿por qué? ¿Sabes? Y no simplemente vamos a hablar con sentido del humor, que a veces también lo hace nuestra propia generación, ¿no? De me tomo este fármaco o lo que sea y ya está, ¿no? Es que hay unas razones por las que estamos mal a nivel genérico y no podemos simplemente esconderlas detrás de patologizar, como decía Raquel, sí. La vida cotidiana.
Pero, y tampoco medicar en exceso, porque el hecho de pensarnos que cualquier problema es, que cualquier mínimo inconveniente es un gran problema, nos lleva a medicalizar de una manera loca a la sociedad.
Que esto es un mal, lo de la medicalización, sí. Quiero decir, tenemos por cualquier cosa, pero fijaros, yo tengo un hijo que tiene trastorno de déficit de atención, ¿vale? 18 años y lo tiene, y lo clásico es, bueno, esto en mis tiempos era un niño muy inquieto. No, perdona, no es lo mismo. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero hay esa tendencia, ¿no? A decir, a restarle
importancia, y es importante también tener en cuenta a estas personas. Antes lo hablábamos, antes de entrar, esto del care washing, ¿no? De las empresas ahora que se preocupan tantísimo por la salud mental, está genial, pero a que esas empresas no están ahí para que sus trabajadores que tienen bipolaridad puedan encontrar un espacio en el que poder tratar ese tipo de cuestiones o atender ese tipo de situaciones, pues evidentemente nos resulta mucho más apetecible hablar de qué bien vamos a estar, vamos a hacer yoga y vamos a hacerlo todo. Bueno, sí, pero hay personas que están sufriendo mucho y que tenemos que poner el foco también en ellos, ¿no? Yo creo que eso es importante.
Y prevenir, a mí me parece fundamental el tema de la prevención. Creo que hay mucha labor.
¿Qué factores influyen en que haya, si es que hay más o menos, no lo sé, porque también es verdad que muchas de estas cosas antes, como os decía, no las teníamos en cuenta, no las valoramos, no se veían, ¿vale? Y probablemente estaban ahí, pero a lo mejor ahora es lo mismo, pero hay factores que influyen, que es básicamente los problemas que tienen los jóvenes. Antes, esta mañana hablábamos de uno de ellos, le digo a Marlene porque hemos presentado Talento para el Futuro, el tema de la vivienda, ¿no? Pero la vivienda, el trabajo, la familia, el no poder independizarte, el no poder crear una familia cuando a lo mejor nuestros padres o vuestros padres lo podían hacer sin ningún problema, ¿no? Supongo que todo eso también afecta a que haya más problemas o la salud mental se vea de otra forma.
Totalmente, y perdonad que empiece por aquí, pero sí que quiero adelantar algunas cosas, y es que se ha hecho varios estudios a nivel europeo y muestran que dentro de lo que conocemos como malestar emocional, ¿no?, que hablábamos antes y hacíamos esa distinción, entre las razones del malestar emocional de los jóvenes, la primera es la situación económica y la segunda las condiciones de trabajo. Pero es que además, 3 de cada 4 jóvenes dice tener malestar emocional por la situación de la vivienda. Entonces aquí hay que ver también y echar un ojo a cuáles son las situaciones que los jóvenes están enfrentando y ver si efectivamente hay un problema que es muy difícil de enfrentar, porque cuando tú tienes que destinar el 80% de tu salario a tener una habitación en un piso compartido, entonces lo de la salud mental ya lo dejamos para otro momento, ¿no? Es muy difícil. Y luego, evidentemente, se ha demostrado que la situación socioeconómica tiene un impacto directo en el consumo de psicofármacos y el efecto en la salud mental. Entonces, estamos viendo que a más pobre seas, más condiciones o más dificultades de salud mental tienes. Y esto es muy grave, ¿sí? Porque y además hay patologías que afectan especialmente a las personas con bajos recursos. Y es que estamos viendo que ya las personas con bajos recursos no es un sector de la sociedad, es que es toda la juventud, ¿no? En alguna reunión de esto de Talento para el Futuro con X personas, ¿no? Se planteaba la idea de colectivo vulnerable. Y yo planteaba la idea de que colectivo vulnerable, por los términos en los que se estaba planteando, es toda la juventud, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta también eso. Y tenemos que tener también muy presente que el cortisol mata más que el tabaco. Y sin embargo, no vemos tantas campañas hacia las empresas para, oye, hay que prevenir porque le estás quitando años de vida a tus empleados. Eso no se ve. Entonces, evidentemente yo creo que esto afecta muchísimo.
Raquel.
Sí, justo yo quería hablar de las dinámicas de urgencia. O sea, la vivienda es un tema cardinal por el asunto también del amparo, que a mí me gusta mucho un filósofo que se llama José María Esquirol y habla mucho de esto, del amparo, del refugio, del tener tu hogar como tu, bueno, una necesidad básica de las sociedades, pero también en el trabajo. O sea, el tema de la urgencia y simplemente que quizás vuestra generación lo ve como algo normal y lo ha normalizado, pero a mí me parece bastante increíble que el trabajo acapare todas las horas productivas del día. Que tú salgas...
No lo hemos normalizado, lo que pasa es que no nos ha quedado otra.
Claro, pero nosotros nos lo planteamos. Y yo cuando empecé a trabajar me lo planteé, porque yo soy una persona bastante curiosa, que le gusta leer, que le gusta hacer otras cosas, y cuando empecé a trabajar en una consultora, decía, pero es que entro a las 8, salgo a las 9, salgo a las 7, ¿cuándo tengo tiempo para vivir?
¿Qué suerte tienes?
y me parece que esto es un asunto interesante. O sea,
y luego
es
la radio.
Es imposible construir un proyecto de vida más allá de la jornada laboral, y eso creo que es...
Lo construyes el fin de semana.
Yo creo que es importante, en línea con lo que decían Marlene y Raquel, entender al ser humano, ¿no? ¿Y cuáles son nuestras necesidades básicas? Esto lo puede explicar Raquel luego mucho mejor que yo, tiene muchos conocimientos más técnicos sobre el tema, pero hay que entender cómo funcionan nuestras emociones, cómo funciona nuestro cuerpo, porque todo está relacionado, cómo nos relacionamos con el planeta, y luego hay que entender el contexto y ver cuáles son las discrepancias o asimetrías que se generan, ¿no? Para ver qué es lo que hay que abordar, dónde está el problema. Entonces, por ejemplo, a mí hay una teoría que me encanta, que es la teoría de determinación social, que habla de que tres necesidades básicas del ser humano son la competencia, la autonomía y lo que llaman relatedness, que es como las relaciones sociales, las la
relaciones
conexión,
sociales.
¿No?
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, por el lado de las conexiones sociales, que a mí es que me encanta, es una de mis principales motivaciones, podemos hablar de la soledad, ¿no? Los sentimientos de soledad que hay en sociedad. Esos se producen por diversos motivos. Lo hablamos el otro día con Marrindia.
Hablamos mucho. Como
podéis ver, somos amigos, nos conocemos porque nos interesan estos temas. Pero bueno, la organización de las ciudades, ¿no? Cómo están estructuradas. Que haya espacios para la conexión, pero incluso el número de habitantes que hay por ciudad no es natural. No, o sea, no es procesable para el cerebro humano. Estamos diseñados, nuestros cerebros están diseñados, ya lo decía Yuval Noah Harari, que lo habrá leído mucha gente, para conocer a 150 personas. Y sin embargo, en nuestro día a día, ya en la calle y luego en las redes sociales, estamos expuestas a un montón de personas que nos fuerzan a autoaislarnos. O sea, que si estamos en el metro, no miremos hacia adelante, porque nos agobia tanto estímulo, pero al mismo tiempo necesitamos esa conexión profunda de calidad y la estamos evitando y no estamos recibiendo la cantidad de conexión social necesaria que nuestro organismo identifica como necesaria para sobrevivir. Y es que la soledad es como el hambre o la sed, es una alerta de nuestro cuerpo de que algo va mal.
Has tocado un punto que me parece apasionante. Yo siempre digo una frase. Digo, no es lo mismo estar solo que sentirse solo.
Total.
Totalmente.
Totalmente.
Sí, sí.
Puedes estar solo y no sentirte solo, y al revés.
Sí, sí,
puedes,
sí.
No estar solo y sentirte muy solo.
Justo.
¿No? La soledad es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, sí. Pero no solo de los jóvenes. Pero,
no, no, para nada.
Pero sin duda lo es para los jóvenes.
Pero sorprende,
también,
¿no? Que sea sí, específicamente que para los jóvenes, porque se entiende que en estas edades hay más facilidad para conocer a otras personas. Yo sí que me gustaría detenerme un poco en el tema de la soledad, porque creo que hay muchísimos factores que están afectando a que ahora mismo nos encontramos con que tres de cada cuatro jóvenes dicen sufrir soledad no deseada, ¿no? Y yo creo que hay diferentes cuestiones. Primero, considero que la sociedad está profundamente atravesada por una individualidad que nos han vendido, incluso en el bienestar social. Ve a terapia, progresa, aíslate y tienes un glow up, vas a aparecer, uh-huh, que te va a ver todo el mundo, increíble, ¿no? Cuando tenemos que entender que no hay cantidad de autocuidado que se sustituya el cuidado colectivo, ¿no? Uh-huh. Y luego también el tema de las rupturas de las comunidades. O sea, venimos de un entorno en el que tenemos comunidades pues religiosas, locales, sí, muy fuertes, que te hacían, te obligaban a cumplir un canon, y cuando llega esta revolución de la libertad, la individualidad, sí, vale, rompemos eso, pero es que no se ha sustituido por ningún tipo de apoyo colectivo que pueda cubrir esa necesidad, uh-huh, y eso es un problema. Entonces la gente se siente súper sola. Y luego hay una parte que las relaciones han dejado de ser el día a día. O sea, mi abuela Magdalena me comentaba, yo no he ido, que además la menciono ya por si me escucha, sí, además.
Saludos, abuela.
Total, saludos, abuela. Pero me comentaba, mira, Marlene, es que yo no quedaba en un bar a tomarme algo con una amiga. Es que mi vida estaba atravesada por otras mujeres. Uh-huh. Es que criábamos juntos, vivíamos juntos, aparecíamos... Uh-huh. O sea, los espacios no eran en un bar. Es que aquí en Madrid una de las cosas que más me sorprendió es que las relaciones sociales dejaron de ser la cotidianidad para ser una cita en tu calendario en el que reservas en un lugar
para
ponerte al día y desahogarte. Sí. Uh-huh. Y realmente eso tiene un problema enorme. Precisamente en Comadre una de las cuestiones que hablamos es esta, y me sorprendió muchísimo que nos comentasen la necesidad de acompañar y de conectar con otras personas fuera del ocio. Uh-huh. O sea, acompañar sin ocio, ¿no? Porque hay veces que la soledad, puedes ir a un paintball y sentirte muy solo porque, claro, el nivel de conexión no es el que quieres.
Voy a hacer una pausa y os voy a dar la palabra a ti, a Raquel y Irene.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar, la belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Estábamos hablando de la soledad, Raquel. Irene, venga, Raquel.
Sí, a mí me gustaría aportar un poco el ámbito académico, que yo soy muy académica, entonces...
Bueno, como habéis podido comprobar.
Hay dos estudios, bueno, en el IE, hicimos un estudio en el centro y era muy interesante porque los factores clave que explican las diferencias... Bueno, hicimos un estudio sobre el bienestar de nuestros alumnos, uh-huh, y sobre cómo se encontraban un poco. Entonces, las diferencias en los puntuajes de satisfacción con la vida y con el bienestar de los estudiantes, son, o sea, la diferencia la marcaba la soledad y la satisfacción
satisfacción con el IE, o sea, que literalmente es ese sentimiento de pertenencia. Esto me parece muy relevante, pero no es que nosotros seamos aquí los grandes predicadores y que descubramos la rueda. En Harvard, un estudio que han hecho súper largo, que investigaron durante 80 años a distintos perfiles, descubrieron que el factor clave para una vida saludable y feliz es la fortaleza de las relaciones y la calidad y la cantidad, no por cantidad, creo que aquí la cantidad no tiene tanta relevancia, pero de las relaciones con tus seres queridos, es lo que dice Marlene, o sea, que te tienen que permear tu cotidianidad, que no tienen que ser una cita, al igual que el bienestar no es la cita con el yoga, el bienestar es una manera de vivir, pues esto igual, o sea, la soledad solo se va a combatir, si queremos verlo desde un prisma más combativo, si realmente integramos a nuestras personas en todo esto. Y aquí, solo por destacar dos conceptos que a mí me parecen fascinantes a este respecto y que creo que dicen mucho y que están muy bien traídos y muy bien hilados, obviamente creo que es bastante conocido, el sociólogo Bauman habla de lo que son las relaciones líquidas, caracterizadas por la rapidez, por la inestabilidad, por una sensación constante de incertidumbre, y creo que Madrid como ciudad es un claro ejemplo de este tipo de relaciones que construyes de aquí para allá,
superficiales.
No, por desgracia, sí, es así, sí.
Y que son desechables. Y luego hay otro que también me gusta mucho, que es Eva Youth, que es también otra socióloga, que habla del capitalismo emocional y de cómo incluso las relaciones románticas están como invadidas por este capitalismo de que tú buscas el amor y el deseo están influenciados por un individualismo y casi, o sea, como las aplicaciones de citas, una elección estratégica. De como si fuese esto el mercado.
Pero es un mercado. Se convierte en eso.
Sí, yo quería añadir dos puntos. Uno, sobre todo en relación a por qué los jóvenes se sienten solos. Desde que creamos Generación Kintsugi, he tenido la oportunidad de hablar con distintas personas, no solo jóvenes, también jefes de estudios, padres, personas que trabajan. Una señora que trabajaba en una organización con menores no acompañados. Y precisamente, ¿no? Hablaban todos, coincidían mucho en el problema de que hay muchos jóvenes que no están acompañados. Que es que no tienen un padre, un progenitor, alguien, una persona adulta a su lado en el día a día para lidiar con la vida. Y cuando tienes esa situación con niños, o sea, en una edad de desarrollo cognitivo y emocional tan importante, obviamente, vas a acabar sintiéndote solo, que es que yo creo que además es el detonante de todos los demás problemas de salud mental.
Sin duda.
Y también la solución, ¿no? O sea, cuando acompañas y tal y abrazas, puedes gestionar mucho mejor cualquier otro problema que tengas. Entonces, ese es uno de los problemas, simplemente la falta de acompañamiento, que también se ve reflejada pues por el progreso de la sociedad, de que los padres están menos en casa porque están trabajando horas y horas y hay muchos niños que no ven a sus padres, o sea, o que los ven una hora al día.
Sí, una falta de estructura es muy fuerte.
Es un gran problema. Y luego, obviamente, lo hemos empezado a mencionar, las redes sociales, pero no solo por las redes sociales en sí, sino por la cultura que tenemos de la imagen que debemos mostrar de nuestras vidas. Al final decíamos que la soledad no va eso de estar acompañado o no, del número de amigos que tengas en Instagram, ¿no? Sino de la calidad de sentir que conectas verdaderamente con alguien. Y para conectar con alguien tienes que ser tú mismo. Y hoy en día no somos nosotros mismos casi nunca, y menos en redes.
Probablemente para mí de los asuntos más tremendos, ¿no? Es decir, el hecho de que un joven se sienta mal porque no le han dado un like a una foto. Bueno, joven o no tan joven, ¿eh?
Sí, pero porque las redes están diseñadas, han sido diseñadas conociendo la psicología humana, ¿no? Y nuestra necesidad de ser aceptados, de pertenecer a un grupo, ¿no? Y claro, entonces, por mucho que tú seas consciente de ello, yo creo que todas nosotras que sabemos perfectamente esta programación que tienen,
sí,
aún así no puedes evitar sentirte,
al final,
claro.
Sí, cuando subes una historia, ¿cuánta gente lo ha visto?
Que te comenten qué tal, si tienes notificaciones, o sea, que piensa la gente en ti. O sea, todos buscamos eso.
Aquí hay un tema importante y es el asunto de la atención. O sea, la atención no solo es referida al cómo impacta cognitivamente el hecho de las redes sociales, de que ya no prestamos atención a nada, sino a qué prestas atención todo el rato. O sea, es una egolatría superlativa. O sea, es como todo el rato está pensando en mí, en mí, en mí, y cuando realmente lo que tienes que hacer es darte a los demás. O sea, yo creo que por ahí pasan muchas soluciones y por ahí pasa realmente mucho bienestar. Va a se canaliza a través de esa vía, yo creo.
Sí, pero las redes al final nos individualizan, es decir, y nos convertimos en personas que estamos mirando solamente el móvil y no hacemos nada más, ¿no?
Sí, de hecho, algo que me gustaría destacar es que los jóvenes no han venido programados porque esta generación tiene un chip dentro que les hace estar preocupados por los likes. Lo que nos tenemos que plantear no es la reacción o el comportamiento de los jóvenes, sino que este es el mundo que les hemos creado, que manipula también su forma de entender el mundo, su forma de relacionarse, para relacionarse y percibir que lo más importante en el mundo son los likes. Pero es que esos sistemas los hemos creado, los han creado los adultos, ¿no? Cuando hemos llegado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Uh-huh. Y más allá de eso, yo veo muchísimo impacto de las nuevas tecnologías en general en la salud mental, pero sobre todo veo el tema de las comparaciones con las vidas perfectas. Claramente, lo que tú vas a subir a redes sociales es el momento en el que tú ves a la amiga. Y el otro igual, y el otro igual, y el otro igual. Pero también hay que enseñar a la juventud que entre story y story hay vidas feas. Hay vidas de poner la lavadora, hay vidas de tener todo hecho un desastre, hay vidas de tener una llamada desagradable, hay vidas de estar cansado, y eso también sucede, y es lo que no se ve. Lo que pasa es que, evidentemente, cuando entras en redes sociales es todo lo bueno de la gente, y te comparas y dices, oye, el miedo de quedarse fuera, ¿no?, que se habla tanto. Y,
perdona que te interrumpa, sí, Marlene, pero es que yo quiero que hables de un tema que mencionamos una vez, que sacaste toda la luz de la marca personal también, y de como la mercad... Ah, pues quizás no fuiste tú, pero...
Puede ser.
Bueno, sí, la mercantil.
Yo creo que sí lo hemos hablado.
De, ¿no?
Sí, yo siempre hablo con el tema de la marca personal y tiene que ver porque al final el
la
tema de...
La mercantilización.
Sí, bueno, que al final el link... No sé si lo hemos hablado, pero vamos, yo lo he hablado, ¿no? Pero esto de LinkedIn, que al final también es una red social, tú puedes contar... O sea, al final, las personas paquetizamos lo que somos. Es decir, yo te puedo decir hoy que he ido a un desayuno informativo, que luego vengo aquí a la radio y que luego me tomo una cerveza, o te puedo contar que he puesto una lavadora, que he llamado y he tenido una llamada desagradable y que luego tengo que ponerme a hacer no sé qué, que tengo que terminar. Y ambas cuestiones son ciertas. Lo que pasa es que en redes sociales se paquetiza lo que tú muestras, y al final tú muestras una vida muy editada. Y al final eso es lo que ven los jóvenes, porque los jóvenes tampoco saben lo que es la vida o cómo se ve el trabajo, sobre todo cuando entras y todo este tipo de cosas. Y luego también una parte que tiene que ver con el aislamiento. Hemos hablado de la soledad, pero es que los jóvenes estén asumiendo que interacción social es redes sociales, no lo es. Es que no puedes conocer una persona por redes sociales. La conoces cuando ves las muecas, cuando ves el no sé qué, cuando ves la reacción. Igual que no hay cantidad de autocuidado que pueda superar o que pueda, digamos, aislar o quitar de la ecuación el apoyo colectivo y el cuidado colectivo, tampoco hay cantidad de interacción online que vaya a suplir el afecto personal, porque la interacción la tenemos más que ninguna otra generación.
Y ahí yo veo una diferencia incluso entre nuestra generación y la de personas más pequeñas. O sea, yo con mi hermano lo veía de que ya apenas quedaba, o sea, se relacionaba por videojuegos, ¿no?, de estos en línea, activos, con sus amigos, pero luego les costaba quedar. Le decíamos, oye, estás con tu amigo ahí charlando por el videojuego, queda con él, y les daba mucha cosa. Nosotros al menos hemos tenido la oportunidad de nuestros primeros años formativos vivir en el parque y no tener dispositivos en medio, ¿no? O sea, esos ya vinieron un poco más tarde, entonces todavía estamos más acostumbrados a socializar fuera, pero yo creo que hay un gran problema con esto y que puede estar en aumento.
Y aquí, para hacer un apunte, también creo que es importante pensar las consecuencias de todo esto a nivel de a qué no te estás enfrentando. Realmente no te estás enfrentando a lo que te incomoda.
Sí,
o sea, estás rehuyendo y estás poniéndote detrás, no sé cómo decirlo.
Lo cual también tiene impacto para la democracia y todo.
Y tiene impacto en cómo vivimos.
Sí, sí. La sociedad.
Pero ya que tocáis eso entonces, porque y además las tres de alguna manera tenéis algún tipo de inquietud política también, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos?
Buena
lista de Reyes Magos.
Claro, ya, pero al final se pone, debería ser una prioridad, ¿no? Y no lo es, luego realmente, ¿no?
Creo que, bueno, toda...
El único comprador que tenía esto como una prioridad, mirar dónde ha acabado. Sí. Y era Íñigo Errejón.
No, toda medida tiene que estar basada en evidencia, ¿no? Obviamente, pero yo voy a poner ejemplos muy muy concretos que son un poco volver atrás, pero no mucho, o sea, porque vivimos una sociedad de las prisas donde hemos fomentado el ser eficientes y, por ejemplo, creo que ahora tenemos cajas automáticas en muchos supermercados y yo voy siempre a la caja automática porque prefiero no hablar con la persona de la caja.
Ay, ve, yo no. Claro. Yo solamente cuando cojo el pan porque es muy rápido.
Claro, a mí la parte de generación Z que hay en mí le incomoda eso, al igual que le incomodan las llamadas telefónicas así repentinas porque ya no me he acostumbrado a no tenerlas, no sé, por esa incomodidad que dice Raquel de la interacción en el momento, que siempre va a exigir un compromiso y un adaptarse a la otra persona sin que haya un intermediario, ¿no?, tecnológico delante que te permita pausar. Y pues yo creo que hay cosas como eso, quitar las cajas automáticas, forzar las interacciones sociales del día a día, porque sí, y estamos en el proceso contrario, ¿no?, de automatización de todo, simplemente por ser más eficientes, que en algunos sentidos puede estar bien, pero no podemos quitar al ser humano de la ecuación y a la interacción.
Absolutamente. Yo quiero ir un poco más allá y me voy a meter un poco más en el fango.
Venga.
Y me gustaría hablar de un concepto que Irene y yo venimos trabajando desde hace un tiempo,
justo,
que es el concepto de economía del cerebro. Es bastante nuevo, pero creo que es bastante revelador al mismo tiempo. Y es un modelo socioeconómico emergente que prioriza el cerebro y su salud como el eje del progreso económico. Porque no sé si sabéis, pero los trastornos cerebrales representan unas pérdidas anuales en productividad de 3 billones de dólares.
¿3 billones de dólares?
Y se estima que en 2030 pueden alcanzar los 16 billones. O sea, solo en Europa el costo son 798.000 millones de euros, superando los trastornos cardiovasculares y el cáncer y la diabetes. O sea, ya no es una cuestión de que pidamos la carta a los Reyes Magos y queramos cumplir con la Carta de Derechos Humanos de la ONU. No, es una cuestión de productividad. O sea, hay que poner el cerebro, porque de hecho ya es el cerebro ya es el eje económico.
Sí, sí.
O sea, hay un concepto de capital cerebral que a mí me parece fundamental, porque las sociedades, o sea, giran en torno, no somos sociedades feudales, somos una sociedad del conocimiento y del cerebro. Entonces, pues creo que es importante poner esto en sobre la mesa, estos nuevos modelos que se están planteando y que ya están, o sea, han llegado a la OCDE, al Foro Económico Mundial, se presentó en la Asamblea de la ONU. O sea, es un debate que ya está bastante sobre la mesa y creo que tenemos que incorporarlo también en nuestros debates colectivos, ya no solo a nivel individual de entre nosotros, sino de esto de hablar en la radio sobre economía del cerebro. ¿Qué es eso? Pues esto.
Y plantea, ¿no?, poner ese capital cerebral del que hablaba Raquel, como una métrica del progreso de las sociedades, del mismo modo que hoy utilizamos el PIB, porque es fundamental, tal y como decía Raquel, ¿no? Entonces hay que medir de verdad el impacto, como ya estamos empezando a medir la huella medioambiental de cualquier actividad,
sí,
¿no? Pues medir también el impacto de nuestras actividades en el bienestar de la población y en el desarrollo cognitivo y todo, que es esencial para que precisamente, como decía Raquel, avancemos como sociedad y no tengamos las pérdidas económicas que estamos teniendo por problemas relacionados.
Menos mal que afecta la productividad, porque entonces a lo mejor conseguimos algo. Pero bueno, a mí me gustaría decir que lo fundamental es tener en cuenta que hay 4.000 personas que mueren por suicidio al año y que en España que es más que de accidentes de tráfico, ¿no? Entonces esto es absolutamente una urgencia. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es: oye, esto es una urgencia, es que no podemos esperar más, ¿no? Y hay soluciones que bueno, ahí va la lista de reyes de los Reyes Magos de talento para el futuro, ¿no? Pero aumentar el ratio de psicólogos, plan de prevención del suicidio, plan nacional de salud mental y demás. Y creo que hemos hablado de este tipo de cuestiones muchas veces. Pero sí que me gustaría comentar una cuestión más. Y es, a mí me aterra cada vez que se habla de poner soluciones a cuestiones de salud mental y se nombra la IA. no me hagas una IA para detectar y hablar con el que está. Es que, de verdad, sí, precisamente lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, ¿no? Y uno de estos conceptos que son súper interesantes es el tema de deja de medicalizar la soledad y el malestar emocional. O sea, la medicalización a veces es necesaria, pero es que estamos medicalizando todo, hasta no poder pagarte el piso, ¿no? Y también en cuanto a la soledad, que hemos visto que es uno de los grandes problemas, hay un concepto que se llama prescripción social. Y tiene que ver precisamente con que hay cuestiones de salud mental que a lo mejor lo que hay que recomendar o lo que hay que conseguir es encontrar estos espacios o actividades comunitarias que pueden mejorar la salud y el bienestar, pues, de los jóvenes que se sienten solos y de estas personas que a veces necesitan estas redes de afecto. Y también creo que hay que hacerlo en colaboración con entidades, ¿no? Comadreo es un ejemplo y es precisamente una de las cuestiones que tratamos y que vamos a empezar a desarrollar, pero precisamente es que esas redes de apoyo no dependan de tu suerte, no dependan de que estés en un proceso migratorio, no dependan de tal. Entonces yo creo que eso es muy importante y la prescripción social va a ser algo a lo que mirar en el futuro.
Y si tenemos tiempo para una cosita
sí,
más,
dímela.
Añadiría la educación.
Totalmente,
¿no? O sea, creo que como un pilar fundamental desde niños que hay que hacer una reforma del sistema educativo brutal, que siempre todas las peleas políticas que hay cada año no se centran en lo crucial e indispensable, ¿no? Que es cómo nos estamos preparando para el futuro, para vivir con esta incertidumbre de la que hablábamos al principio y para conocernos a nosotros mismos. Mi padre habla mucho, por ejemplo, ahora de nutrición, ¿no? Y del impacto que tiene la nutrición, y nosotros también hablamos en nuestro propio bienestar y en el desarrollo de enfermedades crónicas, pero es que no tenemos esos conocimientos y tienes que ponerte tú a aprender sobre alimentación en la hora que te queda del día o de la semana, pues no. Entonces estas cosas se tienen que impartir en las clases.
Irene, Raquel, Marlene y Reyes.
Gracias.
Muchísimas gracias, de verdad, ha sido apasionante, ¿eh? No, o sea, no os ha sobrado nada.
Nos han dejado 100 cosas en el tintero.
Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer.
A vosotros,
saludos.
Gracias.
Capital Radio.